Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, arranca la mañana del fin de semana, la mañana de COPE de este domingo, 4 de septiembre, en el que les habla Antonio Herraiz, en nombre de todo el equipo que les va a acompañar hasta las 8:30. Ningún partido, ningún político despeja la incertidumbre que deja la investidura fallida. Enseguida pulsamos la postura de cada formación para ver si es posible evitar esas terceras elecciones, pero como a día de hoy todo hace apuntar que habrá que volver a las urnas en diciembre, la pregunta es si es posible hacerlo el domingo anterior al día de Navidad. Para el catedrático de Derecho Constitucional del CEU, Rafael Murillo, esos cambios legislativos no van a ser sencillos.
Eso es bastante complicado hacerlo, porque claro, el gobierno, al estar en funciones, no puede presentar un proyecto de ley. Tendría que ser una iniciativa parlamentaria.
Aunque sea complicado, si no es imposible, que no lo es, ya verán cómo, si hay terceras elecciones, los partidos se van a poner de acuerdo para acortar la campaña 8 días. La votación sería, por tanto, el 18 de diciembre. A todas luces, a pesar de ese adelanto, un auténtico y un rotundo fracaso. No hay acuerdo ni por asomo en los mensajes. En el PP responden a quienes cuestionan que Rajoy siga siendo su candidato. En público nadie se sale del discurso oficial, menos tras el 26 de junio. Y la número 2 del PP, Dolores Cospedal, defiende la legitimidad de su presidente para formar gobierno. Mensaje de Cospedal para Pedro Sánchez.
Porque parece que a pesar de lo que dice en público, solo hay un interés en el Partido Socialista, o al menos en el líder del Partido Socialista, y ese interés tiene que ver, lamentablemente, con que se celebren unas terceras elecciones.
Sánchez pretende todavía desafiar a la complicada aritmética que hay en el Congreso, y en las últimas horas, tras la investidura fallida de Rajoy, investidura fallida del viernes, Pedro Sánchez no ha dejado de postularse para llegar a la Moncloa. Pretende a Podemos, que se deja querer, pero con los de Pablo Iglesias las cuentas tampoco le salen. Pedro le dice a Pablo que ellos han cumplido con Podemos.
Y os dimos nuestra palabra de que no íbamos a permitir que Mariano Rajoy fuera presidente del gobierno, y hemos cumplido.
Y en Ciudadanos vuelven a quedar a expensas de lo que decidan los dos grandes. En Vitoria, Albert Rivera volvía a pedir a Rajoy y a Sánchez un esfuerzo para desbloquear la situación.
Terceras elecciones no es una opción, y habrá que intentarlo todo, todo, para evitar unas terceras elecciones. No es una opción creíble ni respetable con los españoles decirle que vuelvan a echar ustedes los dados, que vuelvan a jugar el partido, porque no me gusta el resultado, o lo que es lo peor, porque no me gusta hablar con los que piensan distinto.
La polémica política del fin de semana tiene un nombre. Se llama José Manuel Soria y es el exministro de Industria. El gobierno quiere que José Manuel Soria acabe en el Banco Mundial. Cobraría 226.000 euros anuales libres de impuestos como director ejecutivo. Defienden que es una decisión administrativa y no política. Y defienden también ese nombramiento, esa propuesta, con el currículum de José Manuel Soria sobre la mano. El exministro de Industria dimitió en abril por su vinculación con los papeles de Panamá, y el PSOE ha pedido explicaciones en el Congreso al Gobierno en funciones, en concreto al ministro Luis de Guindos.
Con una mano, Mariano Rajoy señalaba al Partido Socialista diciendo que éramos responsables de su fracaso político al no concitar la mayoría suficiente como para poder pasar la investidura, y con la otra nombraba a José Manuel Soria candidato al Banco Mundial.
Hay una gran polvadera con esta propuesta para que José Manuel Soria acabe en el Banco Mundial. Polémica que trasciende incluso a los grupos de la oposición. Hay malestar en el PP, aunque solo el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha atrevido a cuestionarlo en público.
Bueno, no me apriete usted demasiado. Sabe que mi opinión política de José Manuel Soria es manifiestamente mejorable.
Fuera de la política, Sanidad investiga 2 nuevos posibles casos de fiebre hemorrágica en Madrid. 2 mujeres siguen ingresadas en las unidades de aislamiento del Hospital Gómez Ulla y del Carlos III. Se trata de una trabajadora del Laboratorio Central de Madrid y de una mujer que estuvo expuesta a la picadura de garrapatas en Ávila. Sanidad dice que se trata únicamente de una medida preventiva. Los expertos lanzan un mensaje de tranquilidad. Antoni Trilla es el portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y epidemiólogo del Hospital Clínico de Barcelona.
Yo diría que el caso es realmente excepcional y que probablemente esto no es una cosa que digamos que convenga pensar que tienen que haber muchos más casos ni que se va a producir ningún tipo de brote. Sí que resultaría prudente, en cualquier caso, pues intentar protegerse de las mordeduras de las garrapatas.
Hoy se cumplen 2 semanas de la desaparición de Diana Kerr y seguimos sin noticias sobre el paradero de la joven madrileña. La Guardia Civil continúa con la investigación, aunque ya han concluido las batidas vecinales. El portavoz de la Unión Federal de Policía, José María Benito, destacaba aquí, en COPE, la importancia de la colaboración ciudadana para tratar de solucionar este caso.
La colaboración ciudadana en la búsqueda y en el rastreo, bueno, pues por los montes gallegos alrededor del pueblo de Pobla do Caramiñal, donde desapareció, lógicamente también es fundamental, porque si no la Guardia Civil sería incapaz, por muchos efectivos que tuviera, de rastrear toda esa zona si no es con ayuda de gente que además es de allí y conoce aquella zona.
Y Roma, a esta hora es una gran fiesta, es temprano todavía, pero cientos de personas comienzan a llegar a la Plaza de San Pedro para asistir a la beatificación, a la santificación, a la canonización de Madre Teresa. La ceremonia la va a presidir el Santo Padre, que ha pedido a todos seguir el ejemplo de la primera Nobel de la Paz que va a subir a los altares.
Mañana tendremos la alegría de ver a Madre Teresa proclamada santa. Este testimonio de misericordia de nuestro tiempo se añade a la innumerable lista de hombres y mujeres que han hecho visible con su santidad el amor de Cristo.
Y en Venezuela crecen las protestas contra Nicolás Maduro. Durante una visita a Isla Margarita ha sido increpado por manifestantes y ha tenido que salir corriendo junto a sus escoltas. Este era el momento. Así viene este domingo 4 de septiembre, un día en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares, con Nicolás Rubio y Ana Palacios. Mariano Rajoy ya está en China.
El presidente en funciones acaba de aterrizar en Hangzhou para participar en la cumbre del G20. Rajoy intervendrá esta tarde para explicar el crecimiento económico de España en los últimos años.
Ban Ki-moon pide al G20 que siga los pasos de Estados Unidos y China.
Los presidentes Obama y Jinping han ratificado el histórico Acuerdo de París contra el cambio climático. Los dos países suman el 40% de las emisiones contaminantes del planeta.
Hermine deja 2 muertos en el sureste de Estados Unidos.
El huracán ha dejado a su paso una víctima en Florida y otra en Carolina del Norte. Más de 88.000 hogares están aún sin electricidad.
Londres vuelve a clamar contra el Brexit.
Miles de personas salen a las calles de la capital británica para exigir la convocatoria de un segundo referéndum tras el celebrado el pasado 23 de junio.
Y en Francia, Le Pen promete una consulta para salir de la Unión Europea.
La líder del Frente Nacional dice que con la salida de la Unión pueden volver a ser un pueblo libre, orgulloso e independiente y poner a Francia en el lugar del mundo que le corresponde.
Donald Trump supera a Clinton.
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos tendría el 40% de los votos frente al 39 de Hillary Clinton, según los últimos sondeos.
Muerte en la playa.
Una mujer ha muerto en Conil, en Cádiz, por una luz de rocas que cayeron de un acantilado. Una de las piedras le golpeó en la cabeza.
Y último adiós a Juan Gabriel.
50.000 personas han recibido esta madrugada la urna con las cenizas del cantautor mexicano en Ciudad Juárez, procedente del Paso en Estados Unidos.
Se llama Romeo y es el último superviviente del terremoto de Italia de hace 2 semanas. Es un perro labrador que ha sobrevivido durante 9 días entre los escombros. Los equipos de rescate escucharon sus ladridos cuando buscaban con el dueño del perro entre las ruinas. Los bomberos lograban rescatarle y han publicado el vídeo del reencuentro de Romeo con su dueño.
¡Romeo! ¡Vení! ¡Hola, cómo está!
¡Bien! Emocionante. Vamos ya con el deporte. En deportes hoy vamos a estar muy pendientes de la Fórmula 1 y de las motos, Dani Traver.
En Fórmula 1, Gran Premio de Italia. Fernando Alonso saldrá desde la posición número 12 y Carlos Sainz desde la 15. El primero en salir será Hamilton. Por cierto, que Button se tomará un año sabático y el compañero de Alonso el año que viene será Stoffel Vondorn. En motos, Gran Premio de Gran Bretaña, la pole la ocupará Kraslow y los primeros españoles serán Viñales tercero, Pedrosa cuarto y Márquez quinto. Les escuchamos.
Y tengo que mañana intentar acabar en el podio, y si puede ser la victoria, pues mejor.
Mañana el warm-up, si es el seco, tendremos una buena oportunidad para probar algo en el setting, para mejorar esa absorción de los baches, y si es así yo creo que podemos dar un gran paso adelante en cuanto a ritmo. Si no es así, será una carrera un poco complicada.
tenemos ritmo para estar delante e intentar jugarse la victoria, ¿no? Tanto Iannone como Marc también han ido muy rápido de ritmo, así que yo creo que mañana hay que hacer una carrera inteligente, no tomar más riesgos de los necesarios y sobre todo cuidar las gomas para final de carrera.
En tenis US Open, Rafa Nadal se enfrentará a las 5 de la tarde a Puig. En ciclismo, hoy 15ª etapa, Sabiñán y Gofórmigal, con Nairo Quintana primero en la general. Y en la Liga 1-2-3, para hoy destaca el derbi aragonés entre el Zaragoza y el Huesca desde las 8:30 de la noche.
Domingo de mucho calor en toda España. Las horas centrales del día volveremos a alcanzar los 40 grados en muchos puntos del país. Previsión para las próximas horas, Maribel Sánchez.
Más calor todavía para este domingo, que habla de valores por encima de los 39 grados, 40 en Córdoba o en el interior de la Comunidad Valenciana. Asfixiantes también los 36, 38 grados en la zona centro o en el Valle del Ebro y en torno a los 36 grados en el Valle del Duero y puntos del sur de Galicia. Se han activado las alertas en la mitad sur peninsular y el noreste del país, todo en una jornada con nubes altas y tormentas que van a menos en los sistemas montañosos.
Completada la portada, si llegamos a las 6 y 11 minutos, 5 y 11 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos
Cristiano,
buenas. Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los
lunes
años
a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño. Escuchas Herrera en COPE por la mañana.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el comunicador mejor valorado en la radio española, porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Son las 8:10, todas las noticias ahora en titulares.
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Quedan tres domingos para las elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia y el tiempo en la política se va a congelar hasta esa fecha. No se esperan movimientos hasta después del 25 de septiembre y muchos menos acuerdos. Lo que nos esperan son discursos cruzados y posiciones cada vez más escoradas. Nadie descarta las terceras elecciones, y menos hasta después de esa fecha. En el PP siguen mostrando su total apoyo a Mariano Rajoy. Si hay que volver a las urnas, Rajoy seguirá siendo el candidato. Álvaro Echeverría.
Rajoy ha recibido el apoyo unánime de la Ejecutiva Nacional. El presidente del Gobierno en funciones ha pedido a los suyos que le apoyen para así seguir intentándolo con más fuerza. Para la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, lo que dice Sánchez en público no es lo que realmente quiere.
Porque parece que a pesar de lo que dice en público, solo hay un interés en el Partido Socialista, o al menos en el líder del Partido Socialista, y ese interés tiene que ver, lamentablemente, con que se celebren unas terceras elecciones.
Pese a que desde Ciudadanos ya han ya por muerto el acuerdo con el PP, para Cospedal sigue teniendo validez y pretenden reeditarlo reuniéndose de nuevo. En cuanto al nuevo puesto del exministro Soria en el Banco Mundial, Cospedal echa balones fuera y lo achaca a una vuelta a un trabajo similar a los anteriores, a su faceta como político.
Pedro Sánchez no se va a mover en su no al PP y sus mensajes van dirigidos a Podemos. Su estrategia pasa por una alianza con los de Pablo Iglesias, que en solitario tampoco le garantiza nada. En Galicia, en un mitin de apoyo al desconocido y cuestionado internamente candidato del PSOE a las autonómicas gallegas, Pedro Sánchez volvía a reivindicar esta fórmula. COPE Santiago, Íñigo Landa.
Unas 2.100 personas asistían a esta fiesta de los socialistas gallegos que Pedro Sánchez quiso aprovechar para intentar apagar fuegos internos.
He querido venir hoy para compartir con vosotros el apoyo explícito de la Ejecutiva Federal a la candidatura de la Iceaga a la Xunta de Galicia.
Y es que sonora fue la ausencia en esta fiesta del alcalde de Vigo y presidente de la FEM, Pavel Caballero, que mantiene un sonado enfrentamiento con el candidato a la Xunta de Galicia. El segundo mensaje de Pedro Sánchez.
Mi palabra de que trabajaremos sin descanso, con humildad y con generosidad, para poder entendernos entre todas las fuerzas políticas del cambio y poner fin al fracaso de Mariano Rajoy.
Y argumentaba esta decisión asegurando que Rajoy no iba a cambiar nunca, como demostró el viernes proponiendo al exministro Soria al Banco Mundial mientras perdía la investidura en el Congreso.
Leiceaga, se llama ese candidato, el candidato del PSOE a las autonómicas gallegas, cuestionado internamente. Por si en el PSOE había alguna duda, desde Ciudadanos insisten, no habrá acuerdo con los socialistas si en la operación está Podemos. Lo volví a decir Albert Rivera de campaña en Vitoria. Redacción de la cadena COPE en el País Vasco, Loíse Santiago.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que estuvo ayer en Vitoria, cree que todavía hay que intentarlo todo para evitar unas terceras elecciones.
Terceras elecciones no es una opción creíble ni respetable. Con los españoles, decirle que vuelvan a echar ustedes los dados, que vuelvan a jugar el partido, porque no me gusta el resultado.
Son Rajoy y Sánchez, en su opinión, los que tienen la obligación de ponerse de acuerdo, así que espera que lo hagan en las próximas semanas.
El señor Rajoy tiene la obligación de buscar más apoyos y de ceder, o de preguntarse por qué no tiene apoyos, y el señor Sánchez tiene la obligación de salir del no es no para empezar a ver cuál es la vía de salida.
Albert Rivera estuvo ayer en un acto político para apoyar a los candidatos de Ciudadanos a las elecciones vascas del próximo 25 de septiembre. Instó al PNV a escoger entre seguir los pasos de Bildu y los independentistas o formar parte de la gobernabilidad y la estabilidad política en Euskadi y en España.
En Cataluña, la ausencia de gobierno en España hace fuertes a los independentistas. El presidente Puigdemont asegura que van a seguir con su deriva rupturista y amenaza que ellos van a terminar su trabajo. Ya saben cuál es su trabajo, la independencia, aunque sea con un gobierno en funciones. COPE Barcelona, Gregorio Gallardo.
El presidente de la Generalitat ha ironizado con la situación de bloqueo político en España, afirmando que Cataluña habrá terminado su trabajo y en Madrid continuarán con un gobierno en funciones. También ha querido desentenderse de este hecho, declarando que desde Cataluña no se ha contribuido a este bloqueo. Por otro lado, Puigdemont ha reiterado que lo que ocurra en Madrid no afecta a la hoja de ruta independentista. Lo que pase en la política española no altera nuestras convicciones ni nuestra agenda. Puede modularse más o menos y obviamente si hay un escenario de propuesta de referéndum, pues es un escenario de pacto y por lo tanto nos tenemos que sentar a negociar y esto obviamente interviene en la hoja de ruta. Pero tanto si hay un gobierno del Partido Popular o terceras elecciones, nosotros haremos la nuestra. Respecto al papel de Europa en las relaciones entre Cataluña y España, Puigdemont se muestra convencido de que acabará interviniendo, aunque entiende que hasta el momento desde Bruselas no quieran pronunciarse para evitar conflictos.
Al margen de la política, Sanidad mantiene la alerta por el brote de fiebre hemorrágica y cerca de 300 personas bajo observación, además de la enfermera que estuvo en contacto con el hombre fallecido por esa fiebre Crimea-Congo. Otras dos personas permanecen hospitalizadas, Maribel Sánchez.
Han pasado la noche en la unidad de aislamiento de los hospitales Gómez Ulla y La Paz Carlos III de Madrid, mientras el Centro Nacional de Microbiología analiza si son nuevos casos de fiebre hemorrágica Crimea-Congo. Se trata de una mujer que había estado en contacto con garrapatas en un pueblo de Ávila, distinto al de la única persona fallecida por este virus. Además, contaba con un antecedente importante. Al marido le había picado este mismo insecto hace unos días, aunque ya no presentaba los síntomas. La otra paciente es una técnico del laboratorio central que había manipulado muestras de fluido con este virus. El portavoz de la comisión que hace el seguimiento de la enfermedad, Ángel Gil de Miguel, ha explicado que ambas mujeres presentaban fiebre, aunque hoy por hoy nada preocupante.
Y en el caso de este es antecedente de haber manipulado una muestra y tener fiebre. Y en el otro caso el antecedente de que el marido tuvo esa picadura por garrapata, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues hay una sospecha un poco mayor que te obliga a ya no tenerle simplemente en llamar y controlar de la fiebre, sino ya requiere un estudio más en profundidad, ¿no?
Gil ha recordado que solo 10 de cada 100 picaduras de una garrapata infectada presentan síntomas de la dolencia, fiebre, escalofríos y dolor muscular y articular, y la gran mayoría además se recupera sin problema. Estos dos nuevos ingresos hospitalarios se suman al de la enfermera que atendió al único fallecido y que se encuentra estable dentro de la gravedad. Además, hay 282 personas en observación por posible contagio.
Y hoy vamos a estar durante toda la mañana en Roma. Es cita obligada durante todo el fin de semana. Madre Teresa de Calcuta va a ser elevada a los altares en una ceremonia de canonización presidida por el Papa Francisco. el entusiasmo es máximo. Vamos hasta Roma, corresponsal Eva Fernández.
A nadie sorprende que sea la propia Madre Teresa quien desde el balcón de San Pedro, donde cuelga el tapiz con su imagen, reciba uno a uno a todos los peregrinos que llevan horas esperando para ocupar los asientos asignados.
Pues estamos súper nerviosos porque hemos madrugado un montón, estamos aquí en... esperando a que empiece ya, con muchísima ilusión. Se ven por aquí pues eso, todo el movimiento que hay aquí ahora mismo en la Plaza de San Pedro, y emocionados.
Lourdes conoció al que hoy es su marido cuando trabajaba como voluntaria en un orfanato de Rumanía al cuidado de las Hermanas de la Caridad. Ella forma parte de los 600.000 peregrinos que en unas horas escucharán llamar santa a la monjita albanesa de la que tanto han aprendido. Algunos, como Julia, tuvieron la fortuna de conocerla personalmente.
Era la sencillez, era una persona muy escueta, de pocas palabras, pero lo poco que te decía calaba hasta el corazón. En mi caso, ella me dijo, tienes que rezar en familia, porque familia que reza unida, permanece unida. Y hasta el día de hoy tratamos de practicarlo.
13 años después de ser beatificada por San Juan Pablo II, Teresa de Calcuta está a punto de ser canonizada por el Papa Francisco, la primera premio Nobel de la historia en subir a los altares, que a muy pocos deja indiferente.
A mí me impactó una película que se llama Madre Teresa. Se ve como la Madre Teresa se baja de un tren y se pone al lado de una persona pobre que se está muriendo en la India, se está muriendo. Y ella no tiene nada que darle, pero ella dijo que ningún pobre podía morir solo. Y simplemente se quedó a su lado.
Arranca ya la cuenta atrás. Los servicios de seguridad controlan desde hace horas todo el perímetro que rodea la Plaza de San Pedro.
Ya decimos que se han repartido 100.000 entradas que van a poder entrar al interior de la Plaza de San Pedro, pero se espera que a la ceremonia asistan más de 500.000 de personas. Muchos fieles, lo decía Eva Fernández, se dirigen ya a esta hora a las 6:21 de la mañana. Hay muchos españoles allí y saludamos a una de ellas. Es Teresa Alonso de Castañeda. Teresa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos tu historia, porque tú hace 5 años llevaste precisamente a Roma el sari y las sandalias de Madre Teresa.
Sí, justo hace 5 años, cuando terminó la JMJ de Madrid, estaban las reliquias de Madre Teresa en una exposición que hubo, y bueno, encargaron a 5 voluntarias de la casa, que estamos muy cercanas a las hermanas, nos tuvimos el privilegio de traerlo de vuelta a Roma, que está, el sari y las sandalias están aquí en San Gregorio, en la Casa Madre de las misioneras en Roma.
Han pasado 5 años, ¿has podido visitar ese sari y esas sandalias?
Bueno, en los últimos 5 años no he podido venir. He seguido muy cerquita a las hermanas, pero todavía no he podido ir a volver a verlas.
¿Qué supone para ti esta canonización?
Pues imaginaros, alguien a quien he admirado toda mi vida y que me ha ayudado muchísimo a entender muchas cosas de la vida y cómo ayudar a los demás. Así que impresionante. Y además el cariño que tengo a estas hermanas, pues imaginaros cómo están ellas. Están felices, absolutamente felices.
Madre Teresa es querida por católicos, por hindúes, por musulmanes. ¿El motivo de su santificación debería hacer, o de hecho nos hace remover nuestras conciencias en la lucha contra la pobreza, en la ayuda a los más necesitados?
Sin lugar a duda, sin ningún tipo de duda. Yo creo que una mujer que estaba decidida a expandir el amor de Dios por el mundo, y yo creo que eso es un ejemplo que tenemos que seguir todos y cada uno de nosotros.
Cuéntanos el ambiente que se ha vivido en Roma en las horas previas a la canonización hoy, en el Vaticano.
Está lleno de gente, pero lleno de gente. Yo me he encontrado con algunas misioneras de la Caridad que hacía mucho tiempo que no veía, con voluntarios de casas de otros sitios, y la verdad es que es un ambiente pues de festivo, como era de esperar. Y hay un montón de eventos que han organizado las hermanas para conmemorar esta fecha. Nada, está. Es precioso, la verdad es que es muy emocionante. Los que estamos muy cerquita de ellas es precioso.
Lo importante de esta canonización es que se está a punto de cumplir, estamos en la víspera de ese aniversario, de ese vigésimo aniversario del fallecimiento de Madre Teresa de Calcuta, y muchas de las personas que van a acudir hoy a la canonización, a la ceremonia de canonización, la pudieron conocer de persona. ¿Tú la pudiste conocer en persona?
Yo no pude, desgraciadamente, era pequeña cuando murió, pero sí que he estado rodeada de gente que la ha conocido mucho, mucho, mucho. Así que, al final, esas personas te pasan el legado de primera mano. Muchos voluntarios de las casas de Madrid conocieron a Madre cuando Madre llegó a España en los años 80. Así que eso sí que es un privilegio también.
Pues Teresa Alonso de Castañeda, que disfrutéis mucho de la ceremonia de hoy y del día en Roma. Gracias. Buenos días.
Muchísimas gracias.
Madre Teresa, fundadora de las Misioneras de la Caridad, Premio Nobel de la Paz y Santa. Hoy también es noticia, otra de esas mujeres incansables que dan la vida por los demás y que habitualmente no ocupan las portadas de los periódicos. Es Isabel Solá, Isa Solá, religiosa de Jesús María. Trabajaba en Haití, el país más pobre de América, que quedó arrasado tras un terrible terremoto. Y allí ha sido asesinada tras un robo fortuito. Ángela Sánchez.
Haití era su casa y su lugar de encuentro con Dios, recuerda don Anastasio Gil García, director nacional de Obras Misionales Pontificias. En COPE ha recordado que allí la misionera no tenía nada, solo lo necesario, un espíritu misericordioso y solidario.
Realmente nos conmueve a todos nosotros contemplar cómo una mujer como Isabel y tantos otros están de alguna manera marcando el paso de lo que se significa la misericordia y la solidaridad.
La muerte de la monja Isabel Solá recuerda a la de otros misioneros que en otros puntos conflictivos del planeta, dice don Anastasio Gil, la labor paciente que llevan a cabo, recuerda, necesita nuestra atención y también nuestra comprensión.
Más cuestiones en esta mañana de domingo. La vuelta al cole es inminente. Son días de compras de libros, de compras de uniformes. Con la mochila al hombro nos vamos al cole. Lo hacemos con Carmen Lavallén.
Mañana arranca el curso en infantil y primaria en Murcia, el miércoles en Navarra y País Vasco y el jueves será el día de arranque en Madrid, Comunidad Valenciana, Cantabria y Ceuta. Así, de forma escalonada, hasta el próximo 19 volverán todos los alumnos a las aulas de colegios e institutos. Será el tercer año de la LOMCE que se estrenan los cursos pares en medio de un escenario de incertidumbre por la situación política y en el que las familias se quejan de la losa económica que supone la vuelta al cole. Pedro Caballero está al frente de Concapa.
Este año se ha disparado. Tenemos quejas impresionantes de las familias que están llamando diciendo que, bueno, ¿dónde vamos con este gasto desorbitado de material escolar? Pues las familias están seriamente preocupadas.
Desde las organizaciones de consumidores llaman a la racionalidad y la responsabilidad en las compras. También recuerdan que en caso de problemas se puede reclamar, incluidas las compras hechas por Internet. María del Carmen Rebollo es directora del Instituto Municipal de Consumo.
Ese es un derecho muy importante de los consumidores, el derecho de desistimiento. Afecta no solo al material escolar, sino a todo tipo de productos o servicios que se adquieran por Internet o en venta a distancia. El consumidor tiene derecho a desistir en un periodo de 14 días naturales sin tener para ello que alegar ninguna razón o causa.
Un nuevo año escolar con polémicas que se repiten y con el estreno en Cantabria de una semana de vacaciones cada dos meses que dejará en blanco el calendario la primera semana de noviembre.
Este fin de semana han comenzado las fiestas de moros y cristianos en la localidad alicantina de Villena. Miles de personas asisten a una celebración que combina la tradición religiosa con numerosos y coloridos desfiles. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
Villena y sus calles se llenan este fin de semana y toda la próxima de luz y de color con la llegada de los moros y cristianos. El próximo lunes tendrá lugar el pregón a las 12 de la mañana desde el balcón del ayuntamiento, que dará pistoletazo de salida a la entrada. Un desfile cargado de alegría que llena de colorido las calles de este municipio alicantino. Una localidad y unas fiestas cargadas de desfiles, pues aparte del de la entrada, el día 6 tendrá lugar la cabalgata y el día 9 el de nuevos capitanes, alféreces y madrinas. En ellos participarán más de 12.000 personas, entre festeros, boatos y músicos. Y es que la Junta Central de Fiestas ha contabilizado que en estos desfiles llegan a participar cerca de 2.000 músicos. Unas fiestas patronales que también dejan hueco a los actos religiosos dedicados a la Virgen de las Virtudes, con la celebración de la ofrenda y la procesión dedicada a la patrona de la ciudad. Las fiestas finalizan el próximo 9 de septiembre con una gran palmera de fuegos artificiales que darán el adiós a estas multitudinarias celebraciones de este municipio alicantino.
Y de Alicante a Castilla-La Mancha, hoy Villanueva de los Infantes. No se tendrán, sus vecinos no se van a tener que preocupar por el menú. En la localidad toledana se han propuesto conseguir un récord Guinness, cocinar el pisto más grande del mundo. 10 cocineros durante más de 6 horas van a hacer todo lo posible para que el pueblo disfrute y, sobre todo, para que consigan pasar a la historia. COPE Toledo, Teresa Sánchez.
A partir de las 12 del mediodía, todo aquel visitante que lo desee podrá disfrutar de una de las 10.000 raciones que se van a repartir entre todos aquellos que se acerquen hasta la plaza de la Fuente Vieja de la localidad. Esperan superar el récord ostentado por Disney en su misma categoría, que elaboró un popular plato francés, Ratatouille, de 563 kilos y numerosas similitudes con el plato castellano manchego. Antonio Ruiz Lucas es el alcalde de la localidad.
Que nosotros somos conscientes de que ya hacemos y elaboramos el pisto más grande del mundo, pero que hasta ahora no lo tenemos certificado. Y este año nos hemos embarcado en una aventura preciosa que consiste en conseguir precisamente eso, un reconocimiento mundial como que somos el pueblo que elabora el pisto más grande del mundo.
Este pisto, que aspira a superar los 600 kilos, será elaborado con más de 2.000 kilos de pimientos, 700 de tomates, 350 kilos de magro de cerdo, 125 litros de aceite de oliva virgen extra y 21 kilos de sal.
A esta hora no, que es temprano, pero a partir del mediodía un pisto riquísimo. Récord Guinness en Villanueva de los Infantes. Con el pisto de Villanueva de los Infantes tomamos rumbo a las 6:30 de la mañana. Momento de actualizar la información aquí, en la mañana del fin de semana, mañana de domingo. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si se incorporan a esta temprana hora de la mañana a la sintonía de la cadena COPE. Están escuchando La Mañana. Les habla Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo, que les cuenta noticias hasta las 8:30. Momento de actualizar la información, lo hacemos de la mano de Álvaro Echeverría. Incertidumbre política tras la investidura fallida de Mariano Rajoy.
Ningún líder político ha dado un paso adelante para despejar la incógnita en el Partido Popular tras la Ejecutiva Nacional. Cierran filas en torno a la figura de Mariano Rajoy. Apuntan además que los que tienen que cambiar de candidato son los que han perdido y defienden su derecho a intentarlo. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, sigue llamando a la puerta de Ferraz.
Pues mire, vamos a seguir intentándolo. Ya sabemos que es muy difícil hablar con el señor Sánchez, pero nosotros vamos a intentar hablar con ellos, que nuestro candidato es y va a seguir siendo Mariano Rajoy, que es al que además han votado 8 millones de españoles.
En el PSOE, Sánchez también quiere intentarlo. El líder socialista ha querido dejar claro que él ha cumplido con su palabra, evitar que Rajoy volviera a gobernar, y ahora apela a lo que llama las fuerzas del cambio.
También os doy la palabra, mi palabra, de que trabajaremos sin descanso, con humildad y con generosidad, para poder entendernos entre todas las fuerzas políticas del cambio y poner fin al fracaso de Mariano Rajoy.
Fuerzas del cambio que para Sánchez también incluyen a Ciudadanos. Su líder, Albert Rivera, vuelve a colocarse entre los dos grandes partidos y pide al PSOE que salga del no y se ponga a trabajar, y al PP que ceda y negocie.
El Papa Francisco canoniza hoy a la Madre Teresa de Calcuta.
En uno de los procesos de santificación más rápidos que se recuerdan en la Santa Sede, la Premio Nobel de la Paz será santificada por el Papa Francisco oficialmente, ya que para muchos era considerada santa desde hace tiempo. La Santa de los Pobres dedicó más de 50 años a cuidar a los más desfavorecidos, especialmente en las zonas más deprimidas de la India. Y en el Vaticano se espera que 600.000 personas se reúnan para celebrarlo. Como representación española, hoy acudirán al Vaticano la reina Doña Sofía, la presidenta del Congreso Ana Pastor, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo.
Aumenta la vigilancia en España por casos de fiebre hemorrágica.
Sanidad está investigando dos nuevos posibles casos de esta enfermedad. Se trata de dos mujeres. Una de ellas, una trabajadora del Laboratorio Central de Madrid, y la otra estuvo expuesta a picaduras de garrapata en Ávila, muy cerca de Villarejo, donde se infectó el hombre que murió el pasado 25 de agosto. Aún así, los expertos lanzan mensajes tranquilizadores. Escuchamos al portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, Antoni Trilla.
Yo diría que el caso es realmente excepcional y que probablemente esto no es una cosa que digamos que convenga pensar que tienen que haber muchos más casos ni que se va a producir ningún tipo de brote. Sí que resultaría prudente, en cualquier caso, pues intentar protegerse de las mordeduras de las garrapatas.
Si se confirmaran estos dos casos, ya serían 4 los detectados en la Comunidad de Madrid en tan solo una semana. La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad mantiene como medida estrictamente preventiva un control sobre 281 personas que estuvieron en contacto con el fallecido y con la enfermera que aún permanece ingresada.
El secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pide al G20 que ratifique el Acuerdo de París.
Ayer fueron China y Estados Unidos los dos países que más contaminan del mundo con el 38% de las emisiones los que ratificaron el acuerdo firmado en París el año pasado. Y hoy el secretario general de las Naciones Unidas pide al resto del G20 que siga la estela de estos dos países y ratifiquen también el acuerdo para que se pueda poner en marcha. El acuerdo de París está llamado a sustituir al protocolo de Kioto, pero para que se ponga en marcha, al menos 55 países que supongan el 55% de las emisiones globales tienen que ratificarlo. De momento, lo han hecho 26 países que representan el 39% de las emisiones.
La noticia internacional de la semana se ha situado en Venezuela. Más de 1 millón de personas se echaban a la calle el jueves para pedir libertad y también el revocatorio de Nicolás Maduro. Coincidiendo con esta gran marcha, histórica manifestación por las calles de Caracas, los partidos de la oposición han convocado para hoy una protesta en Madrid. La cita va a arrancar a las 11:30 de la mañana de la Plaza de España y va a concluir en la Plaza de Ópera. Alberto Pérez es responsable en España de Voluntad Popular. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, hermano?
¿Por qué es necesaria esta manifestación y por qué en España?
Bueno, principalmente la manifestación, no solo la de España, sino la de más de 35 ciudades a nivel mundial, son necesarias por el apoyo que le debemos dar a nuestros compañeros y nuestros hermanos allá en Venezuela, nuestra familia, amigos. Entonces, principalmente aquellas ciudades donde se encuentra la diáspora venezolana en el exterior, se están dando esas manifestaciones. Madrid, por supuesto, es la tercera ciudad a nivel mundial que más venezolanos tiene acogidos, ¿no? Y ha sido además un centro neurálgico en todo lo que ha sido la lucha democrática en el exterior para la concientización de las instituciones, en este caso españolas y europeas, de lo que está sucediendo en Venezuela.
¿Tienen esperanzas reales de que a lo largo de este año se realice el referendo para sacar ese revocatorio, para sacar a Maduro del gobierno?
Mira, yo sé que el tema, y entendemos que así se ve en la opinión pública, el tema de los lapsos, el tema legal, el tema de las leyes, de todo lo que es, bueno, la jurisprudencia inclusive que hay al respecto, es importante porque en el exterior, a ver, la legalidad se cumple en la mayoría de los países que están pendientes de lo que sucede en Venezuela. Pero en Venezuela lo que está sucediendo es algo muy diferente, que va mucho más allá de la legalidad, de la Constitución y de las leyes, que es la voluntad del pueblo de Venezuela, manifiesto este día, el 1 de septiembre, y también el 6 de diciembre pasado. En su mayoría encontró un gobierno que lo está haciendo mal, que ya está derivando en una dictadura, que persigue a los líderes políticos, muchos de mi partido, la mayoría, y por solo pensar distinto. Entonces, aquí lo importante es poner el foco es en la voluntad del pueblo de Venezuela, que quiere un cambio, bien sea por referéndum revocatorio, bien sea por la renuncia del presidente, que sería lo más expedito y lo más sano para el país, o bien sea por otros mecanismos contenidos en la Constitución.
La concentración, hay que decir que fue un éxito, así lo han reflejado, lo hemos podido también ver aquí en España, y a pesar de las trabas que puso el régimen de Maduro, lo contaba en Herrera en COPE José Carlos, empresario venezolano.
Los 103 autobuses que se contrataron aparecieron menos de la mitad. Unos fuimos amenazados, otros les ofrecieron más dinero, a otros les ofrecieron repuestos, baterías, ruedas, las cosas que ya sabes que aquí pues no las hay, y les ofrecieron, pero que tenía que ser exactamente para el día de la caravana, que si no, no se los iban a dar.
¿Le han llegado a usted, Alberto Pérez, actuaciones similares como la que denunciaba aquí en la cadena COPE este empresario venezolano?
Sí, inclusive peores, porque fíjese el caso de muchos activistas nuestros que se encuentran en el interior del país, en este caso del estado Apure, que es provincia adentro, donde se les ofrecía comida, se les ofrecía dinero en efectivo, inclusive para que no se manifestaran y no se trasladaran a la ciudad de Caracas. Entonces, es una práctica que no es nueva, que es de un Estado y de un gobierno clientelar que lo aplica en todas las elecciones y en todos los momentos que son hitos importantes para para lo que es la lucha política social en Venezuela, y que ya es costumbre, pues ahora evidentemente se ha venido a menos, no solo por la capacidad del Estado para financiar ese tipo de condicionamientos a la gente, ¿no? Sino que la gente ya no le vale, o sea, la gente no le vale porque ya no consigue nada, ya la gente ha llegado a una situación límite, y entonces el hecho de que te reparen un autobús o que te den dinero en efectivo, dinero que con el cual no puedes conseguir los alimentos y las medicinas que necesitas, ya se convierte en un instrumento para el gobierno que no es tan válido, que no es tan efectivo como lo fue en su día.
¿Qué opinión le merece la opinión de la izquierda española, de la izquierda más escorada? No sé, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, el propio Alberto Garzón, que han calificado de golpe de Estado las protestas en las que se ha pedido el revocatorio de Nicolás Maduro.
Oye, muy triste, sobre todo viniendo de un grupo de personas que tiene un partido político que dice, o que ellos manifiestan públicamente, haber nacido en el 15M, en ese movimiento de calle tan importante y tan hermoso que se vivió en España, independientemente de los colores políticos, porque cuando la gente se manifiesta, independientemente de los colores políticos, tiene mucha validez, porque es la voluntad de la gente, vuelvo a eso, a la voluntad de la gente, y ellos vienen de eso, entonces es un poco negar también sus propias raíces, y contradictoriamente además, entonces ahora el 13... en respuesta a nuestra marcha de mañana, el 13 de septiembre, van a hacer ellos una marcha aquí en Madrid, una concentración.
En apoyo al régimen bolivariano, eso es.
Sí, entonces es bueno el pueblo cuando está del lado de mis opiniones, pero es malo cuando está en contra. Nosotros estamos totalmente en contra, valga la redundancia, de eso. Nosotros para el venezolano que lucha, para el venezolano democrático, que somos la inmensa mayoría, que se manifieste Izquierda Unida en España a favor del régimen de Nicolás Maduro es súper respetable. Nosotros tomaremos nuestras respuestas al respecto, pero es súper respetable porque el que vaya allí tiene derecho a ser escuchado tanto como el que va a ir mañana a la marcha de la oposición venezolana.
Usted es de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, lleva 2 años y medio en la cárcel, más de 2 años y medio. ¿Cómo está? ¿Qué noticias tiene?
Bueno, yo hablo mucho con su hermana, Diana, que es una gran amiga de toda la vida. Está con mucha fuerza. Yo creo que, a ver, los que más sufren el encarcelamiento de Leopoldo quizás seamos los que estamos fuera de la cárcel, porque no solo nos preocupa, sino que además vivimos la contradicción de no sentirnos totalmente acompañados por la falta de esa persona que injustamente está presa. Pero él ha hecho ya un gran ejercicio mental, espiritual, físico, de mantenerse allí con el ánimo más alto y más grande. Él es una fuente de inspiración inclusive para nosotros, porque, a ver, yo estoy ahora mismo en Madrid, estoy dándote esta entrevista, me encuentro en la calle con mi familia, y estoy libre. Y libre así, lucho lo que lucho y hago lo que hago por Venezuela, y es poco. El que está adentro hace mucho más, y entonces eso debe convertirse su presidio y las condiciones en las que se encuentra en una fuente de inspiración, no solo para la lucha democrática y política, sino para la superación personal de cualquier persona, que en el fondo, lo que él dice, fuerza y fe, todo lo podemos lograr si nos lo proponemos, independientemente de las adversidades que nos acompañen.
Lo dicho, la cita hoy en Madrid va a arrancar a las 11:30 de la Plaza de España y va a concluir en la Plaza de Ópera, convocatoria de la oposición venezolana para pedir libertad y para pedir también el revocatorio de Nicolás Maduro. Alberto Pérez, gracias, muy buenos días.
Gracias a ustedes, ayer los esperamos.
Esto en Madrid, a partir de las 11:30 de la mañana. Volvemos a la ceremonia de canonización de Madre Teresa, pero antes de volver a Roma, nos detenemos en Calcuta. Allí, el legado de esta santa sigue más vigente que nunca. Y su ejemplo inspira a miles de hermanas de la caridad. En Calcuta está el enviado especial de ABC COPE, Pablo Díez.
Calcuta será hoy más que nunca la ciudad de la alegría. Esta caótica y gigantesca urbe del nordeste de la India celebrará la canonización en el Vaticano de la Madre Teresa, que se dedicó durante casi medio siglo a socorrer a los más pobres. Para festejar tan extraordinario evento, el Ayuntamiento de Calcuta colocó anoche un enorme cartel con el retrato de la misionera en la fachada de la Casa Madre de su orden, decorada además por luces de colores al más puro estilo indio. En este austero edificio de 4 plantas, donde se encuentra la tumba de la Madre Teresa, las misioneras de la caridad vivirán con emoción la canonización de su fundadora, que verán por televisión. Debido a la admiración que la Madre Teresa despierta en Calcuta, se espera que miles de personas y voluntarios acudan a la sede central de las monjas y su exterior. Entre ellos destaca los voluntarios españoles, que este verano han sido los más numerosos en ayudar a las misioneras de la caridad en la treintena de casas donde acogen a los más desamparados, desde leprosos hasta disminuidos físicos y psíquicos que han sido abandonados en la calle. Muchos de estos voluntarios han prolongado sus vacaciones solidarias para vivir la canonización de la Madre Teresa en Calcuta, el lugar donde empezó su camino de santidad.
Seguimos la ronda de corresponsales. La primera ministra británica, Theresa May, sigue centrada en poner en marcha el Brexit y conseguir que sea un éxito, aunque aún no lo tiene nada claro cómo lo va a hacer. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Es el asunto más importante que tiene el gobierno británico encima de la mesa de cara a los próximos meses. La primera ministra Theresa May ha dejado claro que la salida de la Unión Europea es lo primero que tiene en la agenda. Además, ha recordado que no habrá segundo referéndum y que tampoco se votará el futuro acuerdo con Bruselas. La decisión está tomada, ha dicho, y hay que centrarse en conseguir el mejor acuerdo para el país. Vamos a estudiar los próximos pasos que tenemos que dar. Brexit significa Brexit, ha dicho Theresa May, y no nos quedaremos en Europa por la puerta de atrás. De todas formas, no será hasta el año que viene cuando el gobierno invoque el artículo 50 para empezar las negociaciones oficiales con Bruselas, una decisión que se tomará sin pasar previamente por el Parlamento británico.
Un estudio ha determinado cuáles son los países más susceptibles a la transmisión del virus Zika. 2.600 millones de personas viven en los lugares más afectados por esta enfermedad. Los resultados están basados en elementos como las condiciones climáticas o la eficacia de los sistemas sanitarios. Corresponsal en la zona, Eduardo Molano.
En la región de Asia-Pacífico y en el continente africano, el virus Zika comienza a ser una amenaza, al menos sobre el papel. Un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Oxford asegura que más de una tercera parte de la población mundial, en su mayoría residente en países de escasos recursos, se encuentra en riesgo de contraer la infección. En este sentido, India es uno de los estados con mayor población en riesgo de brotes locales del virus del Zika, al igual que Indonesia y Nigeria, con cerca de 5.000 viajeros mensuales de países donde se ha extendido la infección. De igual modo, Bangladesh, China, Filipinas, Pakistán y Vietnam se encuentran bajo la amenaza. Sin embargo, como destaca el estudio, las consecuencias para la salud del virus del Zika en África y la región de Asia-Pacífico dependerán no solo de la capacidad local para diagnosticar y responder a los posibles brotes, sino también de los niveles de inmunidad existentes al virus.
Uzbekistán ha despedido al único presidente que ha tenido en su historia. Una gran representación de gobiernos internacionales acompañaba a miles de ciudadanos en el último adiós a Islam Karimov, tras 27 años en el poder. En las dos últimas elecciones había ganado con más del 90% de los votos. Corresponsal en la zona, Ricardo Marquina.
Miles de hombres, mujeres y niños lloraron hoy la muerte del presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, en la que fuera su ciudad natal, Samarcanda, en un funeral de Estado vigilado hasta el paroxismo. De hecho, a los periodistas internacionales se nos ha negado el acceso al país. Aquí en Moscú, la embajada uzbeka se ha cubierto de flores en recuerdo al presidente, el único que ha conocido el país en 26 años. Pero a diferencia que en su tierra, aquí los disidentes de este dictador se han podido expresar su alegría. De hecho, muchos uzbekos que viven aquí en la capital de Rusia han sacrificado hoy un cordero para celebrar que el dictador centroasiático ha pasado a los reinos de Alá.
Así llegamos a las 6:46 de la mañana, 5:46 en Canarias. Enseguida hablamos de un elemento lumínico que tenemos en todas las viviendas, o en casi todas, pero que hay que ir ya pensando en sustituirlo. Hablamos de los halógenos. Dejan de venderse.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este lunes, desde las 8:30, juega España. Juegan los nuestros.
¡Hay que quitarse el sombrero!
Primer partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
España-Liechtenstein.
¡Ojo, Manolo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Bueno, pues nada, que empezamos.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
ABC te trae un tablet de 9 pulgadas por... Oye, espera un momento, para. Esto está mal, ¿no? ¿49,99? Ah, vaya. Bueno, venga, vamos. ABC te trae un tablet de 9 pulgadas por solo 49,99€ y disfruta de todas las aplicaciones Android. Domingo 4, Cartilla con ABC. Oye, ¿tú te lo puedes creer? Porque es que yo...
La Vuelta Ciclista se vive en COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
El minuto a minuto en los informativos.
44 kilómetros y 200 metros para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE.es. El desenlace en la tarde.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
Y el análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo.
Lo que pase, como pase, con la emoción que pase.
Hasta el 11 de septiembre, siente la Vuelta Ciclista. Siéntela en COPE.
Fosprin Plus y Fosprin Sport, fórmula reforzada de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Es noticia de esta semana. Hemos dicho adiós a los focos halógenos. Desde el 1 de septiembre estas luces han dejado de comercializarse. La Unión Europea prohíbe su uso con la vista puesta en el desarrollo de tecnologías más eficientes. Analizamos esta importante novedad. Lo hacemos con Alfredo Verges, que es director general de ANFALUN, la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación. Don Alfredo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué dejan de venderse los focos halógenos?
Bueno, es una etapa más de del calendario que está previsto para ir desapareciendo las fuentes de iluminación menos eficientes y las sustituyendo por otras más eficientes. Quiero aclarar que lo que se prohíbe es la puesta en el mercado, y es por puesta en el mercado se entiende tanto cuando el fabricante fabrica un producto y lo pone en stock, o cuando el importador importa un producto y lo pone en stock.
Es decir, pero queda en stock todavía en el mercado, que sí que se pueden vender.
Efectivamente, uh-huh. Es decir, lo que se produce es el paso de la puesta en el mercado, que es muy importante decirlo para que nadie crea que va a haber un desabastecimiento de lámparas o cosas de este tipo, ¿no?
¿Cuál es la mejor alternativa a los halógenos?
La mejor a los halógenos es evidentemente el LED. Es una fuente de luz espléndida que ya tiene un rendimiento que nosotros llamamos en lúmenes vatio, que es la cantidad de luz que echa a una superficie pues una bombilla de este tipo, y es mucho más eficiente que cualquier otra tecnología, obviamente mucho más que la incandescente o que la de descarga. Y además el consumo, pues para que se haga una idea, una lámpara de 60 vatios que conocíamos, la típica incandescente, se puede sustituir por una de 6 vatios y además con una vida útil que es unas 20 veces superior a la que tenía la otra.
Seguro que hay muchos oyentes que nos están escuchando a esta hora de la mañana y dice, pues yo en mi casa no tengo todavía ninguna bombilla, ninguna lámpara LED. ¿Qué hago con los halógenos que ilumina mi vivienda?
Con los halógenos, bueno, pues yo me replanteé en este momento hacer un enfoque global de la iluminación de cada hogar. ¿Por qué? Pues porque obviamente podemos seguir utilizando halógenos hasta que se nos fundan o hasta que se agoten, e irlos sustituyendo por LED. Pero yo aprovecharía este momento para reflexionar sobre el alumbrado adecuado para cada una de las estancias de la casa. No es lo mismo iluminar la cocina que un pasillo, que el salón o que el dormitorio o que el baño. Por ejemplo, pues un dormitorio necesita varios tipos de alumbrado, uno por la mañana cuando nos levantamos para ponernos las pilas, y otro por la noche cuando nos vamos a ir a dormir, necesitamos ya un ambiente más relajado. En el salón podemos tener distintas zonas, una zona de lectura, una zona, pues si tenemos compartido el comedor, pues una zona pues para recibir amigos, en fin, cada zona requiere un alumbrado. Y ahora con las tecnologías nuevas, sobre todo con la aparición del LED que incorpora electrónica, se puede conseguir regular cada uno de los ambientes en función de nuestros gustos o de nuestro momento del día. Eso es lo que nosotros llamamos ahora intelligent lighting. Es decir, nosotros estamos considerando que el alumbrado ya no va a ser solamente un producto, sino que vamos a ir un poco más allá del alumbrado buscando este tipo de prestaciones nuevas.
Ustedes tienen perfectamente estudiado, por lo que me está diciendo, esa comparativa de consumo del halógeno frente al LED. Aparte de que existe una clara diferencia en el precio, ¿cuál es luego el ahorro en el consumo?
Bueno, yo creo que el ahorro es en torno al 80%, ¿eh? Y entonces lo que, a pesar de que
comparado con la diferencia de precio, es muy importante en este caso.
Es importante, pero yo creo que lo que hay que considerar no es la compra puntual de la lámpara o del conjunto de lámparas para sustituir las antiguas, sino lo que hay que hacer es hacer la cuenta pensando en el periodo de amortización, consecuencia del ahorro en energía, en el costo de la tarifa a la luz por parte del usuario final, del consumidor. Porque el consumidor en un año, en año y medio, máximo dos años, podrá tener amortizada esa fuente de luz y seguir utilizándola durante el resto de la vida útil del producto, que son de en torno a 40.000 horas.
¿Los edificios públicos? Hemos hablado de viviendas particulares. ¿Los edificios públicos están preparados para este cambio?
Sí, los edificios públicos se están preparando para este cambio, y no solo eso, sino que hay una directiva comunitaria que obliga a que los nuevos edificios en el año 2018 sean balance energético casi nulo. Es decir, al final todo tiene que converger hacia el ahorro y la eficiencia, y sobre todo pues que podamos tener pues un mundo más limpio, con menos residuos y con menos consumo de CO2.
Pues hemos hablado del fin de los halógenos, pero sobre todo hemos hablado de soluciones para una iluminación más eficiente, y lo hemos hecho con Alfredo Verges, director general de Anfalun, que es la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación. Don Alfredo, gracias, buenos días.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Hablamos de ese videojuego que ha dado mucho que hablar a lo largo de todo este verano. Hablamos de Pokémon GO. Esta vez ha sido una biblioteca lusa la que se ha inspirado en este juego. Por cierto, a partir de las 7:30, ya saben que como cada domingo hablamos de videojuegos, y hablamos de videojuegos en ese espacio que hemos bautizado con el nombre de Good Game Gamers. Volvemos a Pokémon GO. Esa biblioteca lusa se ha inspirado en este juego, para ello escondido por toda la ciudad 25 libros para cazarlos, como si fueran las criaturas de la famosa aplicación. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
La fiebre de la caza de Pokémon ha servido de inspiración a la biblioteca pública más antigua de Lisboa para poner en marcha una original iniciativa de caza de libros en vez de Pokémon, destinada a fomentar la lectura en personas de todas las edades y nacionalidades. Todo surgió en la biblioteca de San Lázaro, situada cerca de la plaza de Martín Moniz, para animar la lectura en verano, y la idea ha tenido tal acogida entre lisboetas y turistas, como ha confirmado la COPE Joaquina Pereira, una de sus bibliotecarias, que continuarán hasta finales de septiembre. Así, 50 libros en portugués descatalogados, 2.500 en total, se colocan cada día en diferentes lugares de la capital portuguesa, con un mensaje para quien los encuentra: llévame contigo, acompañado de informaciones de la biblioteca y varios objetivos que ya se han superado con creces: que se lea más, se reciclen libros y que se conozca la biblioteca de San Lázaro, dice Pereira.
Más sobre videojuegos, ya les decimos, a partir de las 7:30 en Good Game Gamers, aquí en COPE, con Álvaro Echeverría, Álvaro Rubio y Luis Millán. Ahora repasamos la agenda cultural de este domingo, que comienza en Alicante, en Villena, con Sefi García.
Los moros y cristianos recalan en Villena hoy en una fiesta que ha sido declarada de interés turístico nacional. Hasta el 9 de septiembre, más de 10.000 personas desfilarán por las calles de la localidad, que celebra la proclamación en 1474 de la Virgen de las Virtudes como su patrona. 14 comparsas, 7 del bando moro y 7 del cristiano, pondrán el color a la fiesta, una de las más antiguas que se conocen. A ritmo de paso doble, te contamos que la Biblioteca Nacional ha adquirido cerca de 1.700 manuscritos originales del escritor Ramón Gómez de la Serna, un conjunto que incluye cerca de 1.300 greguerías, poemas, cartas y primeras ediciones de su colección personal. A la adquisición se suma la donación de 3 cartas firmadas por la escritora Rosa Chacel. Elena Laguna es la jefa de servicio de valoración.
La adquisición de este conjunto documental contribuye enormemente a completar la colección de la obra original de este autor, de ahí su gran importancia. De su posterior estudio y proceso técnico puede descubrirse si hay alguna greguería o inédita.
Por cierto, la Biblioteca Nacional permite desde hace unos días fotografiar con dispositivos móviles sus fondos, con el fin de facilitar el trabajo a los investigadores, pero no todos. Hay salas habilitadas y personal especializado al que se debe consultar. Barcelona celebra hoy el Día de Brasil, punto álgido de las celebraciones que en torno al país y su cultura viene haciendo desde el mes de agosto y que continuará durante todo este mes de septiembre. Hoy, conciertos, gastronomía, cine, batucada, capoeira y otras manifestaciones culturales vestirán las calles de la capital catalana. Santander representará a España en la primera edición de la Bienal de Diseño de Londres y lo hará con un proyecto VR Polis que nos muestra, gracias a la realidad virtual, el Santander de 2100. Desde el miércoles 7 al 27 de septiembre estarán en Somerset House. La excusa perfecta es el 500 aniversario de la publicación de Utopía de Tomás Moro, el impulso del Festival de Cine y Arquitectura. Con unas gafas de realidad virtual y 360 grados de campo visual nos sumergen en una ciudad ecoeficiente, interconectada con el entorno y el ciudadano. Un futuro basado en los avances del presente, según el alcalde Íñigo de la Serna.
Cuando uno vea esto, no es porque el alcalde haya perdido la cabeza, sino porque se piensa en un ejercicio de imaginación, pero bastante de acuerdo con el avance tecnológico que en estos momentos ya se está produciendo. No es una utopía absolutamente alejada de la realidad de lo que realmente puede pasar. Siempre quise ir
a Gelea. Hoy comienzan las fiestas de la Encina en Ponferrada, el concurso hípico, el encuentro internacional de multinabores textiles del Bierzo y el mercado tradicional berciano se verán complementados con actuaciones para los más pequeños y de primeras figuras como Efecto Pasillo, Tequila o Loquillo. Y probablemente me habrás olvidado, no sé qué aventuras correré sin ti.
La música de un grande de la música como es Loquillo. Tomamos rumbo a las 7 de la mañana. Más noticias en COPE. Les está hablando Antonio Raiz. Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, están en la sintonía de la mañana de COPE, mañana de domingo 4 de septiembre, en el que les está hablando Antonio Raiz, en nombre de todo el equipo que les acompaña hasta las 8:30. La noticia, a esta temprana hora de la mañana, está en Roma. Miles de fieles se dirigen ya hacia la Plaza de San Pedro para participar en la ceremonia de canonización de Madre Teresa, fundadora de las Misioneras de la Caridad en la India. Y premio Nobel, es una de las mujeres icono, referencia mundial en la lucha contra la pobreza.
Emocionadísimos, pensando que las bendiciones que al mundo entero se van a esparcir en este día con la intercesión de Madre Teresa, es una felicidad y una emoción enorme.
Sí, súper emocionante porque lo vinimos con mucha ilusión, muy ilusionados.
Era una persona muy escueta, de pocas palabras, pero lo poco que te decía calaba hasta el corazón.
La última hora está también en China. El presidente del gobierno acaba de aterrizar en la ciudad de Hangzhou, donde va a participar en la cumbre del G20. Dos días después de la investidura fallida, el presidente del gobierno ha vuelto a decir que volverá a intentar un acuerdo con mayoría suficiente. En China está la enviada especial de la cadena COPE, María Daván.
Mariano Rajoy admite que no tenía expectativas de ganar su investidura, pero advierte que no piensa renunciar al derecho de su partido a gobernar. Lo seguirá intentando y lo hará en primera persona porque no piensa renunciar. El presidente en funciones asegura que se encuentra estupendo y quiere conservar su pacto con Ciudadanos porque, a pesar de lo que se escenificó el viernes en el Congreso, su relación también, dice, sigue siendo estupenda. Rajoy no descarta que Sánchez intente conformar una alternativa, aunque no la ve segura, y fuentes de Moncloa consideran que hará una especie de teatro para que no se le pueda culpar de ir a terceras elecciones, aunque el jefe del Ejecutivo asegura que ese puede ser su objetivo porque piensa que puede subir y que puede consolidar su liderazgo interno. Del PNV ya se verá, habrá que esperar a qué pasa el 25 de septiembre, como también habrá que esperar para ver si se somete o no a otra sesión de investidura.
Esto en el Partido Popular y en el Gobierno en funciones. En el PSOE, Pedro Sánchez se la juega todo a unas terceras elecciones para su propia supervivencia. El líder socialista dice que España necesita un gobierno dialogante y vuelve a tender la mano. Se vuelve a postular y lo hace dejándose querer con lo que él denomina fuerzas del cambio, aunque sin citarlo mira directamente a Podemos para acabar con el gobierno de Rajoy.
También os doy la palabra, mi palabra, de que trabajaremos sin descanso, con humildad y con generosidad, para poder entendernos entre todas las fuerzas políticas del cambio y poner fin al fracaso de Mariano Rajoy.
Fuerzas del cambio, piensa en Podemos, también incluye a Ciudadanos, aunque desde el partido de Albert Rivera ya le han repetido en multitud de ocasiones que en cualquier maniobra, en cualquier operación en la que esté Podemos, ellos no van a participar. Albert Rivera, que el viernes pedía al PP otro candidato, insiste a populares y socialistas que se esfuercen para llegar a acuerdos. El líder de Ciudadanos dice que si alguien se presenta con los apoyos suficientes, ellos están dispuestos a hablar, claro.
Yo espero que en las próximas semanas el Partido Socialista salga del no y se ponga a trabajar, pero el Partido Popular también ceda, negocie y se pregunte qué necesita el Partido Popular para conseguir, después de ganar las elecciones, gobernar con una mayoría estable.
Vamos ya con el último escándalo político, escándalo del fin de semana. El gobierno quiere que José Manuel Soria acabe en el Banco Mundial, un puesto que cobraría 226.000 euros anuales libres de impuestos como director ejecutivo. El exministro de Industria dimitió en abril después de aparecer en los papeles de Panamá. Hay malestar incluso en el PP, aunque solo el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se atrevía a cuestionarlo en público. Lo hacía también con un tono muy comedido.
Bueno, no me apriete usted demasiado. Sabe que mi opinión política de José Manuel Soria es manifiestamente mejorable.
PSOE, Ciudadanos y Podemos quieren que dé guindos de explicaciones en el Congreso por este polémico nombramiento. Pedro Sánchez era claro.
Con una mano, Mariano Rajoy señalaba al Partido Socialista diciendo que éramos responsables de su fracaso político al no concitar la mayoría suficiente como para poder pasar la investidura, y con la otra nombraba a José Manuel Soria candidato al Banco Mundial.
El gobierno postula, el gobierno propone al exministro Soria para ese puesto en el Banco Mundial como director ejecutivo. La polémica, como ven, es importante. Se acaba de pronunciar sobre este asunto el presidente del gobierno en China, que es lo que ha dicho María Daván.
El gobierno defiende el nombramiento de Soria porque es una cuestión administrativa, dice el presidente, y porque era el candidato más cualificado. Rajoy defendía a su exministro porque ni siquiera ha sido inhabilitado y porque hay que ser justos con la gente. De la misma opinión era el ministro Luis de Guindos, que está dispuesto a explicar el tema en la Comisión de Economía del Congreso, en la que tiene previsto comparecer en unas semanas cuando el Consejo de Ministros apruebe el decreto ley sobre la modificación del impuesto de sociedades. Guindos defendía además que el nombramiento tuviera lugar ayer porque era el último día en el que se podía realizar. El gobierno esperó desde enero porque estaba en funciones, pero ya no podía aplazarlo más.
La pregunta que nos hacemos todos es si no había otra persona con cualificación suficiente que no levantara tanta polvadera como la que ha levantado el exministro Soria. Así viene este domingo, 4 de septiembre, un día en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Ana Palacios. 2 semanas sin Diana Kerr.
Se cumplen 15 días sin noticias desde la desaparición de la joven madrileña. La Guardia Civil descarta por el momento interrogar de nuevo a la madre.
Continúan ingresadas 2 personas por posible fiebre hemorrágica.
Se trata de una sanitaria y una mujer que estuvo en un pueblo de Ávila. Se eleva ya a 282 el número de personas bajo observación médica. La enfermera ingresada en la UCI continúa estable.
No hay vuelta atrás.
La primera ministra británica Theresa May asegura en China, en el inicio del G20, que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea. Obama cree que las relaciones entre Londres y Washington siguen fuertes a pesar del Brexit.
Miles de británicos piden otro referéndum.
Nueva manifestación en Londres contra la salida de la Unión Europea 2 días antes de que el Parlamento británico debata la posibilidad de una segunda consulta sobre el Brexit.
Un paso más contra el cambio climático.
China y Estados Unidos ratifican el Pacto de París. Son los 2 mayores contaminadores del planeta con el 40% de las emisiones de gases.
Continúa la ofensiva de Turquía contra los terroristas del Daesh.
Carros de combate turcos han entrado en el enclave de Kobani en el norte de Siria. El ejército de Erdogan intenta construir un muro en la frontera.
Nuevo desafío para Angela Merkel.
Hoy domingo se celebran elecciones regionales. El malestar por la crisis de los refugiados podría provocar que el partido xenófobo Alternativa para Alemania desbanque a los democristianos de la CDU de Angela Merkel.
Y elecciones también en Hong Kong.
Casi 4 millones de personas están llamadas hoy a las urnas para configurar el parlamento en los primeros comicios que se celebran desde las protestas de 2014.
Es Juan Gabriel, miles de personas entonaban con emoción grandes éxitos del cantautor, como este que estamos escuchando, Yo no nací para amar. Una despedida del artista que se ha convertido en una fiesta en México, en Ciudad Juárez. Nadie ha querido perderse la despedida del cantautor Juan Gabriel. Hasta 50.000 personas le han acompañado en el recorrido a su casa, desde el paso en Estados Unidos. Pañuelos y globos blancos lanzados al aire y gente que ha corrido tras el coche que transportaba las cenizas de Juan Gabriel. Vamos con el deporte. En deportes, la jornada va a estar marcada por la Fórmula 1 y las motos, Yolanda Sánchez.
En unas horas dará comienzo a ambas competiciones. En Fórmula 1, Hamilton suma una nueva pole. Por su parte, Alonso y Sainz se quedaron fuera de la Q3 y saldrán en duodécima y decimoquinta posición. En motociclismo, Kraslow partirá primero, seguido de Rossi. Pedrosa ha sido cuarto, Márquez quinto y Lorenzo noveno. El que saldrá tercero es Viñales, que ve posibilidades de podium.
Tenemos ritmo para estar delante e intentar jugarse la victoria, ¿no? Tanto Iannone como Marc también han ido muy rápido de ritmo. Así que yo creo que mañana hay que hacer una carrera inteligente, no tomar más riesgos de los necesarios y sobre todo cuidar las gomas para final de carrera.
Y en fútbol, esta tarde se disputarán los tres partidos que quedan de segunda división. A las 6, Gimnastic Levante, a las 8, Mallorca, Real Oviedo y a las 8:30, Zaragoza, Huesca.
Gracias, Yolanda. Así llegamos a las 7:09 de la mañana, 6:09 en Canarias. Vamos a Roma.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lo es siempre. Lo es siempre, pero hoy más que nunca, Roma es parada obligada. Está previsto que más de 500.000 de personas asistan a la canonización de Madre Teresa. Hasta allí nos vamos, corresponsal Eva Fernández.
Todos quieren agradecer a la monja de la sonrisa, a la madre de los pobres, el trabajo que, gracias a su ejemplo, las misioneras de la caridad realizan hoy en todo el mundo.
Emocionante va a ser. Sí, súper emocionante porque lo vinimos con mucha ilusión, muy ilusionados y nos emociona mucho.
A punto de tomar sus asientos, la delegación oficial española está presidida por la reina Doña Sofía, gran amiga y admiradora de Madre Teresa, y cuenta también con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Guidazu. En esta ceremonia, por cierto, por primera vez se pondrá en marcha un gran despliegue tecnológico. Mañana mismo, por ejemplo, quien tenga curiosidad podrá localizar a todos los que se encuentren hoy en la plaza a través de una imagen panorámica digitalizada que estará disponible en la red.
Hasta aquí la última hora desde Roma. Analizamos, aprendemos un poco más sobre la figura de Madre Teresa de Calcuta. Y lo hacemos con una persona que conoce muy bien, a la que desde hoy será Santa Teresa. Hablamos con el sacerdote Ramón Tejero. Don Ramón, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Conoció a la Madre Teresa? Cuéntenos su experiencia junto a la Santa.
Bueno, conocí a la Madre Teresa siendo un jovencito, con 15, 16 años, cuando vino, creo que, no sé si 79, 80, por primera vez a Madrid. Y en la fundación que hizo en la calle Atocha, me acuerdo, un sótano, donde atendía a los más necesitados para comer. Y conviví con ella. Después la vida me hizo descubrir grandes momentos, porque conocí también en el año 83, estuve en el encuentro del Papa con los jóvenes en Madrid, de aquel momento pues decidí ser sacerdote. Estos han sido mis dos pilares, San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta.
Los santos. ¿Qué supone para usted esta canonización?
Pues muchísimo, porque siempre han sido, aparte de mi familia y de mis padres, han sido los pilares que han motivado mi vocación sacerdotal. O sea, por un lado, Juan Pablo II, que me indicaba que el camino era hacer el bien, y que después tuve la oportunidad de conocerlo, de comer, desayunar y estar con él y hablar con él en intimidad, y con Madre Teresa, que la conocí siendo un joven, y después ya tuve varios contactos con ella en América del Sur y en Roma.
¿Qué ambiente se ha respirado en estas horas previas a la canonización de Madre Teresa? ¿Qué ambiente se vive en Roma?
Pues hemos vivido estos días una evolución de cariño, de misericordia, de ternura, de recuerdos. Y sobre todo una cosa muy curiosa, ¿no? Quizás, porque yo también lo he vivido, esa amistad profunda entre Juan Pablo II y Madre Teresa, como todos los santos, que hace que realmente descubramos un renacimiento profundo en la Iglesia, ¿no? Como aquellos dos hombres de la mano, que los recuerdo perfectamente, un día de la Virgen de Lourdes en el Vaticano, los dos de la mano acercándose y acariciando a cada enfermo sobre los años 90. Y una persona... Era impresionante descubrirlos, verlos y ver el aura de santidad que despertían los dos.
Y una persona querida por católicos, por creyentes, por no creyentes, por hindúes, por musulmanes. Lo de hoy no deja de ser una gran fiesta, así que, don Ramón Tejero, a disfrutar del día de hoy.
Desde luego.
Gracias.
Además, doy gracias a Dios por haber conocido a dos santos en vida y haber asistido a las dos canonizaciones.
Que tengan un buen día. Gracias.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Joy, that is the mystery of love.
Lo stesso hanno domandato a Madre Teresa.
El Papa canoniza a la Madre Teresa de Calcuta y Cristina López-Lichtin se traslada a Roma para contártelo.
Cristina está al frente del equipo de fin de semana que está a tu servicio por todo el mundo.
Este domingo, fin de semana en directo desde el corazón del Vaticano para contarte minuto a minuto a partir de las 10 de la mañana la elevación a los altares de la Madre Teresa. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
95.553. Serie 28.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En la economía, como cada domingo, a esta hora vamos ya con el análisis semanal. La noticia económica de la semana nos lleva a los datos del paro. El desempleo subió en el pasado mes de agosto en 14.400 personas. Aún así, es el mejor dato en un agosto en los últimos 6 años. Lo analizamos a las 6:15 en Canarias con Andreu Cruañas, que es el presidente de Asempleo, la Asociación de Empresas de Empleo. Señor Cruañas, muy buenos días.
Buenos días.
Si comparamos los datos de este 2016 con las cifras del paro del mes de agosto de años anteriores, el comportamiento es bueno. ¿Esa inercia de la que nos hablan desde el Gobierno, inercia positiva, se va a mantener durante mucho tiempo?
El mes de, como bien dice usted, el mes de agosto... confirma ese buen tono, a pesar de que se ha incrementado el número de desempleados con respecto a julio y a pesar de que no es un buen dato de agosto mirando la serie histórica. Pero es cierto que el mes de agosto suele tener este comportamiento y que hemos tenido, en cambio, unos meses de julio y de junio extraordinariamente buenos, tanto en desempleo como en contratación, o sea, afiliación también a la Seguridad Social.
En cambio, los datos de la Seguridad Social de este mes de agosto no son tan buenos. Estamos hablando de una destrucción de empleo de casi 145.000 afiliados. 45.000. ¿Cómo se puede explicar esto y cómo se contrasta con lo que hablábamos antes, con esa buena cifra del dato del desempleo del mes de agosto?
Bueno, estamos hablando sobre todo de personas que en relación con agosto del año pasado no están en los registros de afiliación. Ahí hay la caída del empleo en sectores como, proviniendo de julio, en sectores como la educación, como determinadas actividades industriales que cesan o actividades que acaban en julio, ¿no? Y que en buena medida algunas se recuperan en septiembre. En general, yo creo que los datos confirman que, por un lado, estamos dentro del curso de acción esperado. De hecho, nuestra previsión es que podamos acabar el año en torno, quizá por debajo, pero en torno a los 500.000 empleos más. Que además se ha comprobado en este mes de agosto, por ejemplo, que ha habido la tasa de conversión de temporales a indefinidos.
Eso es lo que le iba a preguntar, porque es un buen dato. Sí. Crecen en torno a un 40% respecto al año pasado.
Sí.
Y cuando estamos hablando de empleo, y es la crítica que siempre hacen desde las organizaciones sindicales de empleo precario, este dato es importante. La conversión, sí, de contratos temporales a indefinidos, que crecen un 40% respecto al año pasado.
Sí. Eso demuestra demuestra, por un lado, cierta solidez del sistema, pero por otro lado también demuestra que la contratación temporal está siendo, lógicamente, la puerta de entrada al mercado de trabajo. Estamos hablando de que desde el último cuatrimestre de 2013 las cifras de empleo han sido buenas, los datos han sido buenos, y esto implica que se responde a una actividad económica con una contratación que al principio es temporal y que después, en la medida en que no es una necesidad temporal sino permanente, pues se convierte en un contrato estable. Ahí esto lo estamos notando desde las agencias de empleo y desde las empresas de trabajo temporal, precisamente porque a través nuestro entran en el mercado de trabajo jóvenes y otras personas que quieren reincorporarse.
La incertidumbre de la política influye de forma directa en la economía, eso está claro, hablábamos de inercia, impide que eso sea inmediato. También hemos reflejado la previsión que hacen desde Asempleo, esos cerca de 500.000 empleos más al finalizar el 2016. ¿Cuándo vamos a comenzar a notar la incertidumbre económica, que esa incertidumbre política influye en la economía de forma clara y directa?
Nosotros pensamos que este próximo cuatrimestre, desde septiembre a diciembre, serán claves y podremos empezar a notarlo. Pensemos, por ejemplo, que hay varios datos, no solamente el del déficit que hemos conocido esta semana y que es preocupante, o la ausencia de gobierno, o la ausencia de presupuestos generales del Estado, que tiene una trascendencia directa en las comunidades autónomas. Pero pensemos también, por ejemplo, en que este año los importes dedicados a contratación pública, a licitación de obra pública, han caído sustancialmente o han sido nulos en muchas partidas. Todo eso no se nota el año de la licitación, porque ahora lo que se está ejecutando son licitaciones de ejercicios anteriores, pero el hecho de que este año no se haya licitado obra pública lo notaremos de una forma irremisible el próximo año, aunque el próximo año se vuelva a licitar, pero repercutirá en el empleo, como puede ocurrir con los efectos del Brexit, de la salida del Reino Unido, de la Gran Bretaña, desde el punto de vista del impacto económico, aparte de los efectos que tenga para su propio país, ¿no?
Hay casi 3.700.000 parados registrados. Los indicadores hablan de que esa cifra no ha tocado todavía suelo. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería la tasa de desempleo óptima para que se produzca un equilibrio perfecto del sistema?
Los más entendidos hablan de en torno al 5% de la población activa. Eso hoy está muy lejos.
Nos queda muy lejos, eso lo iba a decir.
Estamos lejos porque, además, de hecho, justamente ahora, este verano, estamos en algunos indicadores en los niveles precrisis. Claro, el problema que tenemos, además, es que de esa cifra de desempleados que usted cita, además, el nivel de cobertura del seguro de desempleo está disminuyendo, porque estas son personas que llevan mucho tiempo. Ahí lo preocupante son las personas que llevan un año, dos años o incluso casi tres, algunos de los cuales han perdido el derecho a la prestación. Por lo tanto, hay que actuar rápidamente movilizando todo tipo de recursos, es decir, los públicos, por supuesto, pero también toda la experiencia que tiene el sector privado en colocar rápidamente a las personas y facilitar ese tránsito del paro al empleo, y después, dentro del empleo, a mejoras en las situaciones de empleo, tanto de salario como profesionales o de relativas a la duración del contrato.
Esa cifra del 5% nos queda lejos, pero no habría que desistir, al menos en intentar alcanzarla. Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, Asociación de Empresas de Empleo. Gracias, buenos días.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Hasta aquí el análisis económico de la semana. Buscamos la última hora sobre la crisis, sobre la alerta por el brote de fiebre hemorrágica. Hay cerca de 300 personas bajo observación, además de la enfermera que estuvo en contacto con el hombre fallecido por fiebre Crimea-Congo. Otras dos personas permanecen ingresadas. Buscamos la última hora, Maribel Sánchez.
Han pasado la noche en la unidad de aislamiento de los hospitales Gómez Ulla y La Paz Carlos III de Madrid, mientras el Centro Nacional de Microbiología analiza si son nuevos casos de fiebre hemorrágica Crimea-Congo. Se trata de una mujer que había estado en contacto con garrapatas en un pueblo de Ávila, distinto al de la única persona fallecida por este virus. Además, contaba con un antecedente importante. Al marido le había picado este mismo insecto hace unos días días, aunque ya no presentaba los síntomas. La otra paciente es una técnico del laboratorio central que había manipulado muestras de fluido con este virus. El portavoz de la comisión que hace el seguimiento de la enfermedad, Ángel Gil de Miguel, ha explicado que ambas mujeres presentaban fiebre, aunque hoy por hoy nada preocupante.
Y en el caso de este es antecedente de haber manipulado una muestra y tener fiebre. Y en el otro caso el antecedente de que el marido tuvo esa picadura por garrapata, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues hay una sospecha un poco mayor que te obliga a ya no tenerle simplemente en llamar y controlar de la fiebre, sino ya requiere un estudio más en profundidad, ¿no?
Gil ha recordado que solo 10 de cada 100 picaduras de una garrapata infectada presentan síntomas de la dolencia, fiebre, escalofríos y dolor muscular y articular. Y la gran mayoría además se recupera sin problema. Estos dos nuevos ingresos hospitalarios se suman al de la enfermera que atendió al único fallecido y que se encuentra estable dentro de la gravedad. Además, hay 282 personas en observación por posible contagio.
Siete y 23 minutos, hacemos parada en el kiosco, recogemos los periódicos de este domingo. Portada, Ana Palacios, buenos días.
Buenos días, Antonio. ABC abre su portada con una imagen a toda página en la que vemos a los padres de Diana Kerr con una fotografía de su hija desaparecida. Titula: Diana Kerr, punta del iceberg de los miles de desaparecidos en España. Señala además que los conflictos familiares salpican las pesquisas dirigidas a localizar a la joven desaparecida desde hace 15 días.
En la segunda de ABC, espacio destacadísimo para esa ceremonia de canonización de hoy domingo en Roma. Teresa de Calcuta a los altares por la pobreza. Titula ABC en su segunda. Doña Sofía encabeza hoy la delegación española en la canonización en el Vaticano. En cuanto a la política, ABC destaca que el PP arropa a Mariano Rajoy para buscar apoyos también si hay elecciones. El presidente en funciones explica hoy al G20 el modelo de éxito de España, Mariano Rajoy. Lo escuchábamos en el arranque de las 7 de la mañana. Nos lo contaba María Daván, que acaba de aterrizar en China. Se ha referido a esas intenciones que tiene de seguir intentándolo para sacar adelante la investidura.
El Mundo, fotografía del Papa Francisco con una monja misionera de la caridad. A pie de foto, hoy el Papa canoniza a la Santa de los Pobres. Titular: la promoción de Soria irrita al PP y fortalece a Sánchez. El líder de los socialistas se reafirma ante sus críticos al no a Rajoy. Dice: veis cómo no tiene remedio. Y ha pasado tiempo, pero no nos hemos olvidado de la imagen de Aylan, el niño kurdo ahogado hace un año en una playa turca. En una entrevista al Mundo, su padre lamenta que la fotografía de su hijo muerto no haya servido para nada. Fotografía de portada del País para el Comité del Ejecutivo del Partido Popular. Rajoy, respaldado por su equipo, sentado entre María Dolores de Cospedal y Fernando Martínez Maillo. Un apoyo a Rajoy marcado por el malestar de los suyos por el cargo de Soria. Por su parte, titular que recoge palabras de una entrevista para el País del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Hacer justicia sobre 52 años de guerra es imposible.
Entrevista de Juan Manuel Santos, el presidente colombiano en el País, el próximo 26 de septiembre. Lo venimos contando. El gobierno colombiano y los terroristas de las FARC firmarán su acuerdo de paz.
La Razón, fondo negro para una fotografía donde aparece Sánchez solo. Titula: futuro incierto para España tras la votación fallida. El líder de los socialistas buscará una investidura tras las vascas y gallegas, mientras reconoce también que el nombramiento de Soria levanta al PP. Y La Vanguardia, foto de Obama y Jinping dándose la mano para ratificar el acuerdo de París contra el cambio climático. Recuerda La Vanguardia que Estados Unidos y China son los dos mayores emisores de gases. También titula: por el caso Soria, dice, irrita a toda la oposición.
Pues hasta aquí la prensa de este domingo. Tomamos rumbo a las 7:30 de la mañana. Mañana de domingo en la cadena COPE les está hablando Antonio Herraiz.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te lo has leído ya?
¿Qué va? Yo me espero a que salga la película.
¡Bah! La película nunca le hace justicia al libro. Típico que cuando están cocinando en familia, en la película es entre amigos. O donde sale la mujer con un cucharón, te la cambian por una con una batidora, si no respetan nada.
Llega uno de los libros más leídos del mundo. Llega El catálogo de IKEA. Ya en tu buzón o descárgalo en tu móvil.
Un autónomo puede ducharse en el vestuario de la piscina, sin chanclas. Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿Que a qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tu reloj de pedida. Hay cosas importantes para ti que tu casero no tiene aseguradas. Por eso Verti tiene un seguro de hogar especial para inquilinos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister. ¡Leister! ¿Ves? Campeones de liga. Es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si se incorporan a esta temprana hora. La sintonía de la cadena COPE, están escuchando la mañana. Les habla Antonio Herraiz, en nombre de todo el equipo que les cuenta noticias hasta las 8:30, hasta dentro de una hora. Momento de actualizar la información, lo hacemos de la mano de Álvaro Echeverría. Incertidumbre política tras la investidura fallida de Mariano Rajoy.
Ningún líder da un paso adelante para despejar la incógnita. En el Partido Popular, tras la Ejecutiva Nacional, cierran filas en torno a la figura de Mariano Rajoy. Apuntan además que los que tienen que cambiar de candidato son los que han perdido y defienden su derecho a intentarlo. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, cree que Sánchez no dice lo que realmente quiere.
Porque parece que a pesar de lo que dice en público, solo hay un interés en el Partido Socialista o al menos en el líder del Partido Socialista, y ese interés tiene que ver lamentablemente con que se celebren unas terceras elecciones.
En el PSOE, Sánchez también quiere intentarlo. El líder socialista ha querido dejar claro que él ha cumplido con su palabra, evitar que Rajoy volviera a gobernar. Son un partido, ha dicho, coherente.
Ha demostrado ser un partido coherente, con su memoria, con su historia, con su programa político. Un partido que es coherente con su palabra y con la confianza que millones de españoles depositan en todos los procesos electorales al Partido Socialista Obrero Español.
Sánchez quiere intentar llegar a acuerdos con lo que llama las fuerzas del cambio, que también incluyen a Ciudadanos. Su líder, Albert Rivera, vuelve a colocarse entre los dos grandes partidos y pide al PSOE que salga del no y se ponga a trabajar, y al PP que ceda y negocie.
El Papa Francisco canoniza a la Madre Teresa de Calcuta.
En uno de los procesos de santificación más rápidos que se recuerdan en la Santa Sede, la Premio Nobel de la Paz será santificada hoy por el Papa Francisco, oficialmente, ya que para muchos era considerada santa desde hace tiempo. La Santa de los Pobres dedicó más de 50 años a cuidar a los más desfavorecidos, especialmente en las zonas más deprimidas de la India. Y en el Vaticano se espera que 600.000 personas se reúnan para celebrarlo. Como representación española hoy acudirán la reina Doña Sofía, la presidenta del Congreso Ana Pastor y el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo.
El Papa Francisco, que va a presidir la ceremonia de canonización de Madre Teresa de Calcuta, pedía que imitemos su ejemplo.
Imitemos también nosotros su ejemplo y pidamos ser instrumentos humildes en las manos de Dios para aliviar el sufrimiento del mundo y dar la alegría y la esperanza de la resurrección.
Aumenta la vigilancia por casos de fiebre hemorrágica en España.
Sanidad está investigando dos nuevos posibles casos de esta enfermedad. Se trata de dos mujeres. Una de ellas es una trabajadora del Laboratorio Central de Madrid y la otra estuvo expuesta a picaduras de garrapata en Ávila, muy cerca de Villarejo, donde se infectó el hombre que murió el pasado 25 de agosto. Aún así, los expertos lanzan mensajes tranquilizadores. Escuchamos al portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, Antoni Trilla.
Yo diría que el caso es realmente excepcional y que probablemente esto no es una cosa que digamos que convenga pensar que tienen que haber muchos más casos ni que se va a producir ningún tipo de brote. Sí que resultaría prudente, en cualquier caso, pues intentar protegerse de las mordeduras de las garrapatas.
Si se confirmaran estos dos casos, ya serían cuatro los detectados en la Comunidad de Madrid en tan solo una semana. La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad mantiene como medida estrictamente preventiva un control sobre 281 personas que estuvieron en contacto con el fallecido y con la enfermera, que aún permanece ingresada.
Y localizado en buen estado de salud, el niño con autismo desaparecido ayer en Burgos.
Pablo había desaparecido sobre las 6 de la tarde del domicilio familiar en Marmellar de Abajo, en un descuido de sus cuidadores. El pequeño, de 11 años y con trastorno del espectro autista, ha sido encontrado esta madrugada por el guarda de seguridad de un parque eólico cercano, en buen estado de salud, pese a llevar más de 7 horas perdido, y le ha acercado al pueblo en su todoterreno, según ha informado el alcalde del municipio. Se había desplegado un operativo de más de 100 personas para buscar al niño.
Tras la actualización de las 7:30 de la mañana, avanza esta mañana del domingo, mañana del fin de semana de la cadena COPE, y hasta que echemos el cierre del verano, ya saben, abrimos esta refrescante ventana por la que entran los videojuegos, vienen de la mano de los Good Game Gamers. Y como cada semana, vienen acompañados pues de los que saben y mucho de videojuegos, que son Álvaro Echeverría, Luis Millán y Álvaro Rubio. ¿Qué tal, chicos?
Hola. Muy bien, aquí acompañándote.
La semana pasada os contábamos que la expansión del WoW, así se llamaba, iba a ver la luz en tan solo unos días. Bien, pues en la misma noche del lanzamiento, un chico conseguía llegar al nivel 110, que para los que no lo sepan eso es muchísimo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y con cuánto tiempo, Álvaro?
Pues en tan solo 5 horas y media, que es poquísimo, como tú bien decías, para subir 10 niveles en un juego como el World of Warcraft. Sobre todo del 100 al 110, que era lo que permitía esta expansión. Y fue un tal Fragnans, un chico francés, que se hace llamar, y bueno, fue el que lo consigue.
Hablábamos el otro día de los hackers, de esos que se dedican a hacer trampas en los videojuegos. ¿Aquí ha habido trampa?
No, porque el chico estaba emitiendo en directo a través de Twitch, que es la plataforma de streaming dedicada principalmente a videojuegos, así que tiene miles de testigos para probarlo. Escuchamos el momento justo en el que lo consiguió.
Let's have a look. 3, 2, 1, go.
Escuchándole tampoco parece muy contento el muchacho, ¿no?
Hombre, Antonio, después de casi 6 horas sin despegar el trasero de la silla ni la cara del monitor, lo que no sé es cómo seguía respirando el chico, la verdad. El caso es que lo hizo estudiándose las mejores rutas, las que daban más experiencia para subir de nivel durante la fase de pruebas del juego a la que tuvo acceso. Y luego esto lo aplicó en cuanto se lanzó la versión definitiva y así es como lo ha conseguido.
Pues eso, en tan solo 5 horas y media... ese jugador que llegó al nivel 110 en el WoW. Esta semana también seguimos con novedades, hemos conocido nuevos detalles del argumento del nuevo Resident Evil 7. Cuéntanos, Álvaro.
Pues no solo del argumento, sino también de las armas que vamos a utilizar. Y es que era muy poco lo que conocíamos hasta el momento de esta nueva entrega de Resident Evil y los nuevos detalles que hemos conocido esta semana se han destapado de la forma más curiosa.
Vamos, ¿por dónde van esos detalles y por qué? De forma curiosa.
Pues mira, ha sido el organismo americano el encargado de clasificar por edades los videojuegos, los que deciden si es para mayores de 18 años o para todos los públicos. Vaya, pues al analizar el juego han publicado varios detalles. Por ejemplo, sabemos que el protagonista se llamará Ethan, un hombre que busca a su esposa en una casa abandonada. Cuidado, ¿eh? Y se valdrá de todo tipo de armas para deshacerse de criaturas mutantes, desde pistolas hasta motosierras. Si no entro en más detalles, por no fastidiar el desayuno de nadie, ¿eh? Por supuesto, no hace falta ni que diga que va a ser para mayores de 18 años.
Cómo no, lo venimos haciendo durante todo el verano. Es la sensación de los videojuegos, la gran moda que nos ha arrasado a lo largo de todo este verano. Hablamos de Pokémon GO, que esta vez, y esto sí que es noticia de esta semana, sirve, y así se ha demostrado, como base para un estudio.
Un estudio que pretende descubrir el efecto que tiene el juego en los museos y en los sitios de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Son tres universidades las que están detrás de esta investigación, y entre ellas una española, la de Barcelona. Según estos expertos, el fenómeno Pokémon GO está haciendo que mucha gente que nunca antes se había acercado a museos o monumentos relevantes lo haga persiguiendo estos Pokémon. Y pretenden buscar estrategias para captar nuevos públicos a partir de experiencias en estos lugares. Por ejemplo, el Metropolitano de Nueva York ya está organizando cacerías de Pokémon por el museo para atraer a este nuevo perfil de público.
El problema es que mucho me temo es que estos jugadores que se acercan a museos, incluso a lugares de culto, sin mucho respeto, entran sin más para cazar el Pokémon y ni se detienen a ver nada de lo que hay en el museo ni nada en esos lugares, como decíamos, de culto o de otros, ¿eh? ¿No?
Solo mirando al móvil y sin levantar la cabeza.
Así que mucho trabajo tienen en este estudio para que los jugadores de Pokémon GO que van a museos se detengan a ver los cuadros y todo el arte que hay dentro de ellos. Queríamos hablar también, en esta mañana de domingo, de una polémica que ha surgido en torno a un juego. Se trata de No Man's Sky, que ha decepcionado a muchos y encantado a unos pocos, que ha levantado ampollas en el mundillo de los videojuegos. ¿Por qué?
Pues hace tan solo una semana se lanzaba al mercado este esperadísimo juego en el que muchísima gente tenía puestas sus esperanzas. El juego en sí trata básicamente de explorar el espacio, descubrir nuevos planetas y sus especies, y no son pocas porque tiene, atención, 18 trillones de planetas para explorar, trillones. El problema llegó cuando mucha gente que lo compraba acababa decepcionado con el juego porque decían que era aburrido y que tenía demasiados fallos técnicos comparado con lo que prometía, así que muchos pidieron que les devolvieran el dinero.
Pero esto es posible, ¿sabes? Si tú compras un juego, no estás decepcionado, no tiene ningún fallo el juego, ¿es posible que a ti te devuelvan el dinero?
Es posible que te devuelvan el dinero, aunque suele haber algunos problemas, y de ahí viene la polémica. Me explico. Sony y PlayStation tienen una política de devoluciones peculiar en cuanto a los juegos en formato digital. Solo si no has empezado la descarga del juego que acabas de comprar, te reembolsan lo que has pagado. Pero mucha gente empezó a reportar que incluso con hasta decenas de horas jugadas en No Man's Sky, Sony, como un gesto de buena voluntad, había comenzado a devolver el dinero. Y aquí viene la clave. Uno de los más altos directivos de Sony dijo entonces que la gente que había jugado 50 horas al juego y pedía que le devolvieran el dinero eran unos ladrones. Y esta frase de la discordia es la que ha dividido al mundillo durante toda la semana. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es robar, jugar un juego durante horas y pedir un reembolso después?
Es que no entiendo muy bien. Si tú ya has descargado el juego, tú has visto de qué va, no te interesa, no te gusta, pues oye, mala suerte, pero tú has comprado el juego, no tiene ningún defecto aparentemente.
Claro, pero por ejemplo, a veces prometían cosas que luego no eran...
Otra cosa son las promociones que hayan hecho, que se las desconozco, pero...
Bueno, pues es que estamos hablando de gente que es que ha jugado 50 horas al juego, y es que a esos niveles devolverlo tiene un poco de razón, al menos el alto directivo de Sony, cuando dice que son un poco ladrones, y es que estamos hablando de una cantidad elevada ya de horas.
A ver, o sea, no dejan de ser 50 horas, pero yo creo que tampoco estás cometiendo ningún delito, ¿eh? O sea, son 50 horas, que son bastantes, pero bueno, o sea, hay gente que echa muchísimas más horas a este tipo.
Para mí 50 horas me parece mucho, pero por ejemplo Steam, su política de devoluciones son 2 horas. Te permite jugar un juego 2 horas y si no te gusta, lo devuelves. Y en algunos casos, como este juego, que hay trillones de planetas, como hemos dicho, no te da tiempo en 2 horas a ver nada, realmente a saber si te gusta o no. Entonces yo creo que es un punto un poco... Por eso ha salido este debate tan agrio en la comunidad, porque es un punto un poco peliagudo.
Vamos a lo referente a los estrenos. Esta semana es quizá clave para los jugadores más clásicos, ya que, según me habéis indicado, podremos disfrutar de algunos juegos que nos traerán buenos recuerdos, ¿no, Luis?
Para todos los que nos gustaba el Zelda, la nueva reedición del clásico de aventuras, Oceanhorn, es sin duda una muy buena noticia. Este videojuego, desarrollado por Conforx and Brothers, combina los gráficos en tres dimensiones con una historia repleta de peligros, puzzles y secretos, mientras nos introducimos en un mundo de magia y antiguos tesoros en el que deberemos luchar, pues, contra diferentes criaturas. Para los clásicos está sin duda una muy buena elección, aunque sea solo por la música, ya que, a que no sabéis a cargo de quién está, pues de Nobuo Uematsu, un habitual de Final Fantasy. La duración de la aventura es breve, ya que podremos superar la historia en no más de 20 horas, y el juego estará disponible para PC, para PlayStation 4 y Xbox.
Una aventura de mundo abierto, sin duda trepidante, y que va a dar mucho que hablar, pero en el que se va a cantar, y mucho, es en el nuevo videojuego de Ubisoft.
Eso se espera al menos, Antonio, ya que la compañía ha decidido crear un nuevo formato de videojuegos muy similar al SingStar. Pero este con la posibilidad de grabar un vídeo musical mientras cantas, editarlo y luego compartirlo con el resto de la comunidad. Estamos hablando de Just Sing, que va a incluir una lista de hasta 40 canciones con autores como Queen, Justin Bieber o One Direction, y que se estrenará para Xbox One y PlayStation 4 el próximo jueves 8 de septiembre. El videojuego incluye dos modos de partida, uno en el que hasta 4 jugadores crean su propio videoclip cantando o realizando playback, y un segundo en el que un jugador se enfrenta a otro en un reto de canto.
¿Os atrevéis vosotros? ¿Os arrancáis a esta hora de la mañana? Es muy temprano, ¿no? Las voces todavía no están...
Las cuerdas vocales todavía no están calentitas.
No están en su punto. Bueno, pues en la mañana del fin de semana nos encanta cantar. No tenemos la voz todavía a punto para arrancarnos. Y terminamos los estrenos de esta semana con un producto nacional que ha luchado mucho por salir adelante.
Hablamos de Zenit, de Infinerion Games. We craft marvels. Un juego de rol y acción en el que destaca por encima de todo el humor. Y es raro en este tipo de juegos, pero este videojuego está ambientado en un mundo de fantasía que cuenta con la presencia de personajes pues de todo tipo. El protagonista de la historia es Argus, un mago que, como no podía ser de otra manera, podrá dominar gran variedad de conjuros. Y lo podemos encontrar en PC, en PlayStation 4 y en Xbox.
Pues hasta aquí todas las novedades de los videojuegos de esta semana. Vamos a seguir, si os parece, mirando ese estudio bien. Ese que dice que los fans de los videojuegos tienen una gran oportunidad para deleitarse con las obras y todo el arte que hay dentro de los museos. Yo lo que voy a pedir es una cosa, con que respeten es suficiente. Chicos, que os esperamos la semana que viene aquí, en Good Gay Gamers. Gracias.
Chao.
La semana que viene.
Gracias. La cita taurina de la semana, y yo diría que incluso del año, se sitúa hoy en Valladolid. El mundo de los toros rinde homenaje al torero Víctor Barrio, que perdió la vida en la plaza de Teruel hace mes y medio tras una brutal cornada en el pecho. Para hablar de este festejo, en la mañana del domingo está aquí el director del programa El Albero de la cadena COPE, Sixto Naranjo. Sixto, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Ante la adversidad, ante la sangre derramada en el ruedo, el mundo de los toros se une y el cartel de hoy reúne a las principales figuras del escalafón. José Tomás es uno de los reclamos, insisto, pero el cartel está rematadísimo.
Sí, es un homenaje merecido a la figura y a la memoria de Víctor Barrio. El mundo del toro, como comentabas, se ha unido en torno a esta figura. Y Valladolid va a ser hoy, a partir de las 6 de la tarde, pues el centro neurálgico del mundo del toro, en el que se va a rendir ese tributo, no solamente a la tauromaquia, sino a esa memoria del torero caído en el ruedo.
Recuérdanos el cartel, insisto.
Pues Juan José Padilla, José Tomás, Morante de la Puebla, el Juli, José María Manzanares y Alejandro Talavante. Seis figuras en ese recuerdo, Víctor.
Con ese cartelón, encontrar entrada para esta tarde en el coso del Paseo Zorrilla será misión imposible. Pues se va a colgar el cartel.
Sí, está prácticamente todo vendido. Además, la respuesta del público desde el primer día fue pues entusiasta, ¿no?, con lo que significa este festejo.
Son muchas las sensaciones encontradas que se van a dar esta tarde en el coso del Paseo Zorrilla. Lo reconocía la viuda del torero Víctor Barrio en los micrófonos de COPE Valladolid.
Sí, muy especial, porque bueno, pues lo primero, lo que tenemos toda la familia es muchísimo agradecimiento hacia todas esas figuras del toreo, ¿no?, que se han prestado para hacer algo único como es esta corrida homenaje en nombre de Víctor. Y bueno, pues también sentimientos encontrados, porque será un día triste, será un día duro, porque a lo que a nosotros nos gustaba era ir a ver a Víctor Barrio a las plazas, a disfrutar de su toreo, y lo que nos hubiese gustado es que hubiese compartido cartel con esos toreros que no tenemos ninguna duda de que habría llegado a hacerlo.
Es Raquel Sanz, nada ni nadie va a devolvernos a ese gran torero que fue Víctor Barrio, pero homenajes como el de hoy en Valladolid reconfortan.
Sí que reconforta un poquito todo, sobre todo enorgullece, ¿no? que para lo que él vivió y por lo que él murió, pues le reconozca, ¿no? lo que hizo y cómo dio su vida por su pasión y por su afición, pero bueno, para la mayoría de la gente, pues lo que se ha ido sí es un torero, un matador de toros en una plaza, en el ejercicio de su profesión, que es la que más gloria igual le puede dar, pero para mí se ha ido mi marido, mi vida, mi otro yo, y bueno, eso es irreemplazable y eso es muy doloroso y cuesta mucho.
El homenaje a Víctor Barrio está organizado por la Fundación del Toro de Lidia, de la que es patrono Carlos Núñez, presidente de la Unión de Criadores. Don Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué supone el homenaje de hoy? Porque no habrá sido nada fácil juntar el cartel de esta tarde.
Bueno, realmente esta corrida de homenaje a Víctor es una iniciativa de los toreros con José Tomás a la cabeza, y lo hacen para honrar a un compañero como Víctor. Voluntad de los toreros es que los beneficios de la corrida se destinen a la Fundación del Toro de Lidia, porque entienden que es el medio adecuado para la defensa jurídica de la tauromaquia, especialmente la divulgación de la cultura del toro de Lidia y, en concreto, la defensa del honor de, como sabéis, de la memoria de Víctor.
Hay una iniciativa muy bonita de la Fundación. Esta tarde se le va a entregar a la familia un capote firmado con mensajes de apoyo. Y hay una campaña también en las redes sociales con el hashtag Mi Mensaje a Víctor Barrio. ¿Cuál es el mensaje que le enviaría en este momento Carlos Núñez a Víctor Barrio?
Bueno, quizás mucha gente no sepa de las inquietudes de Víctor. Los objetivos de la Fundación concuerdan perfectamente con las inquietudes que tenía él, ¿vale?, de defensa y de difusión de la tauromaquia. De hecho, tenía Víctor en vida un perfil bastante adecuado. Pensábamos que sería un hombre, por sus inquietudes, muy interesante para este proyecto, ¿vale? Y lo que se intenta, repito, un agradecimiento total a los toreros, que son los que han creado esta idea, además de todo el personal de la empresa y toda la gente que va a colaborar en el día de hoy. Y en ese sentido, pues la Fundación ha intentado hacer las actividades paralelas para hacer lo más grande posible este día.
Eso le iba a preguntar. El homenaje a Víctor Barrio no se ciñe al festejo de esta tarde. ¿Qué más actividades culturales han organizado en torno a este festejo?
Como sabes, y te hablo de memoria, pues hay actividades paralelas, como encierros infantiles, actividades para niños, sorteo de capotes, actividades que hagan que la gente se implique en el evento, así como una iniciativa gastronómica que conocéis. Te reitero, agradecimiento total de parte de la Fundación a la iniciativa de los toreros, la colaboración de la empresa, y recordar que los objetivos de la Fundación son ambiciosos, complicados y muy costosos. Y este evento va a servir para que este proyecto siga adelante. Y en este sentido también te digo que no solamente con este proyecto de la corrida de toros, sino que existe el Club de Amigos en la Fundación, donde cualquier aficionado de cualquier punto del mundo puede colaborar con nosotros. Y te imaginarás que los rendimientos de festejo van exclusivamente dirigidos a la memoria de Víctor Barrio. Tenemos el compromiso de hacer una obra artística.
Estamos hablando con
su memoria y sobre todo dirigido al proyecto de comunicación de la cultura del toro de Lidia, nuestra sociedad, que es el proyecto más ambicioso de la Fundación, para que el que no conoce la tauromaquia no tenga una imagen tergiversada de ella y no se convierta en un enemigo de ella en el futuro. La comunicación es la gran apuesta de futuro de nuestro sector, para su supervivencia.
Nos está hablando Carlos Núñez, patrono de la Fundación del Toro de Lidia, de esos enemigos de la tauromaquia. Tras la muerte de Víctor Barrio, se inició una campaña feroz en las redes sociales con graves insultos, con graves descalificaciones contra Víctor Barrio y en general contra el mundo de los toros. Desde la Fundación anunciaron medidas legales. ¿Se llevaron a término, se concretaron esas medidas legales y si han tenido algún tipo de consecuencia?
Mira, en primer lugar, ya sabes cómo la justicia, te cuento, La colaboración con la Fiscalía y con el Ministerio y con los cuerpos de seguridad del Estado es total. Agradecimiento en este sentido a estos cuerpos. Como sabes, el número de tweets ofensivos y es altísimo. Hemos recogido, además, gracias a la colaboración de muchísimos aficionados en las redes sociales, te hablo de miles que hemos tenido que ir clasificando, porque desgraciadamente hay muchos que pues se descartan, pues posiblemente porque no tengan trascendencia jurídica, desgraciadamente. De ellos hay una decena que son absolutamente, entendemos, constitutivos de delito, y que eso sí están denunciados y están en trámite judicial, ¿vale? Y seguimos trabajando, como te decía, con la policía en este sentido. La colaboración del Cuerpo Nacional de Policía en este sentido es excelente.
Carlos, si ha quedado algo también claro, ¿no?, es la diferencia entre la intolerancia de los antitaurinos y la tolerancia que ha demostrado el mundo de los toros a raíz de la muerte de Víctor Barrio.
Yo creo que honra la tauromaquia como gente de bien, y esto es una prueba más. Se ha escogido Valladolid, pues primero por la cercanía a la patria chica de Víctor, porque es una ciudad absolutamente preparada para acoger un evento de esta magnitud, y te recuerdo la relevancia que tiene el impacto económico que produce esta corrida junto a la feria para la ciudad, que según el informe de ANOET se estima en un impacto de más de 9 millones de euros. Pocas actividades culturales o deportivas pueden hacer esto en una ciudad como Valladolid. Eso demuestra la grandeza de la tauromaquia y la grandeza de la gente del toro.
No, nos quedamos con ese dato. 9 millones de euros es lo que se estima va a generar este año, solo este año, la Feria de Valladolid. Y este festejo en el que, se lo preguntaba antes a Sisto Naranjo, don Carlos, ¿quedan entradas?
Bueno, es bastante complicado, como es de esperar, obviamente. Quiero hacer una mención especial de agradecimiento también a la colaboración desinteresada de nuestro artista internacional, Miquel Barceló, que se ha brindado a hacer el cartel que ya es público en todos sitios.
Un cartel precioso.
Nuestro agradecimiento de estas ondas.
Pues va a ser una tarde de sentimientos y de sensaciones encontradas, pero en la que vamos a disfrutar. Recuerdo también del torero Víctor Barrio. Don Carlos Núñez, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Buenos días.
A vosotros. Mañana.
9 millones de impacto en una feria en la que José Tomás torea esta tarde en este homenaje a Víctor Barrio, pero que no es la única tarde en la Feria de Valladolid.
Efectivamente, Antonio va a actuar en dos tardes. El próximo viernes volverá a anunciarse en un festejo mixto junto al regionador Leonardo Hernández y a José María Manzanares. Es una feria con muchísimos alicientes, ya que las figuras van a doblar actuación. Todos los toreros que van a actuar en el festejo de hoy domingo van a volver la próxima semana a esta Feria de Valladolid, al coso de la calle de Zorrilla, del paseo de Zorrilla, y tienen muchos alicientes por todas estas connotaciones que tiene el festejo de hoy y la feria.
Y acabamos de estrenar septiembre, un mes muy taurino también por toda España. Una vez finalice la Feria de Valladolid, pues quedan ferias importantísimas en el calendario taurino de nuestro país. Queda Murcia, Sisto, queda Salamanca, queda Albacete, queda Logroño, queda también Guadalajara.
Sí, hablamos muchas veces del mes de agosto como el más taurino, pero yo creo que desde hace unos años el mes de septiembre, yo creo que gana ese mes de agosto. Y todas estas ferias del cereal en Castilla, la vendimia, por ejemplo, en Nimes, en Logroño, la feria de San Mateo, hace que se concentren muchísimos festejos en este mes, y sobre todo con la vista pendiente y todos de Andrés Rocarrey, de la gran sensación de esta temporada.
¿Cómo está pues, Torres, después de su gravísima acogida en Palencia?
En Palencia, efectivamente. Además, reaparecía de otra anterior en el coso de Málaga. Andrés Rocarrey está recuperándose en su domicilio. Los doctores, por ese traumatismo craneoencefálico, esa conmoción cerebral que sufrió en el coso de los Campos Góticos de Palencia, le han recomendado varios días de reposo, en torno a 10 días de reposo. Tiene como compromisos, bueno, pues en todas las ferias que has nombrado, en todas está anunciado, también en la Feria de San Miguel, en Sevilla, a finales de este mes de septiembre. Vamos a ver si puede llegar, porque han sido dos golpes muy fuertes, y a partir de ahora se abre esa, bueno, pues ese interrogante en cuanto a ese final de temporada de Andrés Rocarrey.
Pues pronta recuperación para el torero peruano. Los detalles del festejo de esta tarde en Valladolid, del homenaje a Víctor Barrio, de todo lo que de sí, la Feria de Valladolid y las ferias de Murcia, de Salamanca, de Albacete, de Logroño y de Guadalajara, como siempre, en cope.es, en el programa El Albero.
Que este martes volvemos a cope.es.
A partir de este martes ya hay que pinchar en el apartado del albero de cope.es para escuchar el programa de toros de la cadena COPE. Sisto Naranjo, que es su director, gracias por Antonio. Estar con nosotros la mañana del fin de semana. Buenos días. Bueno, nos vamos todavía a Valladolid a los toros. Vamos a esperar a contarles más noticias. Eso será a partir de las 8 en punto de la mañana, en el que actualizaremos todo lo que está pasando en Roma, que las imágenes que nos llegan ya vemos que se va llenando la plaza de San Pedro poco a poco para la canonización de Madre Teresa. Enseguida estamos en Roma.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
En Línea Directa estamos siempre a tu lado. Por eso ahora, si no das partes en 5 años, pintamos tu casa gratis. Cámbiate y asegura tu hogar al mejor precio. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol. 2.000, quizá 3.000. Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo. Pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 kilómetros por hora. Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya. Esté quien esté. Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Qué va a ser? Tengo pijota, cazón, acería muy buena, puntillitas, calamar...
Pues no sé, casi me vas a poner pavo asado. Y de postre helado de turrón.
La Navidad tira mucho. Por eso ya está a la venta el sorteo de Navidad de la ONCE. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. Tu cupón ganador puede estar donde tú estés. Cómpralo hoy mismo. Sorteo de Navidad de la ONCE. Este verano, apetece Navidad.
Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister, Leicester, ¿ves? Campeones de Liga, es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, están en la sintonía de la mañana de COPE, mañana de este domingo 4 de septiembre, en el que les está hablando Antonio Raiz, en nombre de todo el equipo que les acompaña hasta las 8 y media. Primera parada obligada en Roma. La plaza de San Pedro comienza a llenarse de gente que asiste a la ceremonia, que va a asistir a la ceremonia de canonización de Madre Teresa. Hay más de 100.000 personas con entrada, pero se espera que acudan cerca de 500.000. Es el acto central del año de la misericordia. La expectación es máxima. Vamos hasta el Vaticano, corresponsal Eva Fernández.
Poco a poco los peregrinos van ocupando sus asientos después de haber atravesado los controles de seguridad establecidos. En su cabeza y corazón, Madre Teresa.
Nos deja un mensaje de bondad, nos deja un mensaje de trabajo, nos deja un mensaje de luchar.
Durante la canonización se presentará al Papa tapa un relicario con sangre de Madre Teresa elaborado con maderas de distintas partes del mundo.
Enseguida volvemos a Roma, vamos a hablar con Cristina López Lichting, que sigue en el Vaticano y desde allí se emite hoy también el fin de semana de COPE para seguir en directo la canonización de Madre Teresa. La última hora está también en China. El presidente del gobierno está ya en la ciudad de Hangzhou, donde va a participar en la cumbre del G20. Dos días después de la investidura fallida, Mariano Rajoy ha vuelto a decir hace unos minutos que volverá a intentar un acuerdo con mayoría suficiente a ser posible. En China está la enviada especial de la cadena COPE, María Daván.
Mariano Rajoy es consciente de que tendrá que explicar a sus colegas del G20 la situación política de España. Al presidente en funciones no le sorprende su derrota, pero quiere volver a intentarlo. Rajoy espera además que pueda preservarse el pacto con Ciudadanos, porque su relación es, dice, estupenda. Como estupendo se siente él también, asegura. El presidente en funciones cree que Sánchez también intentará conformar una mayoría alternativa, pero dicen en Moncloa de cara a la galería para que no se le culpe de ir a unas terceras elecciones.
Pedro Sánchez pretende todavía desafiar a la complicada aritmética que hay en el Congreso de los Diputados. En las últimas horas, tras la investidura fallida de Mariano Rajoy, no ha dejado de postularse para llegar a la Moncloa. Pretende a Podemos, que se deja querer, pero con los de Pablo Iglesias las cuentas tampoco le salen. Pedro le dice a Pablo que ellos han cumplido con Podemos.
Y os dimos nuestra palabra de que no íbamos a permitir que Mariano Rajoy fuera presidente del gobierno y hemos cumplido.
Y en Ciudadanos vuelven a quedar a expensas de lo que decidan los dos grandes. En Vitoria, Albert Rivera volvía a pedir a Mariano Rajoy y también a Pedro Sánchez un esfuerzo para desbloquear la situación.
Yo espero que en las próximas semanas el Partido Socialista salga del no y se ponga a trabajar, pero el Partido Popular también ceda, negocie y se pregunte qué necesita el Partido Popular para conseguir, después de ganar las elecciones, gobernar con una mayoría estable.
Ningún partido, ningún político despeja la incertidumbre que deja la investidura fallida. Lo de evitar terceras elecciones va a ser complicado. A día de hoy todo hace apuntar que habrá que volver a las urnas en diciembre, a lo espera, eso sí, de lo que pase en las elecciones autonómicas vascas y gallegas. La pregunta es si es posible, si hay terceras elecciones, hacerlo el domingo anterior al día de Navidad. Para el catedrático de Derecho Constitucional del CEU, Rafael Murillo, esos cambios legislativos no van a ser nada sencillos.
Eso es bastante complicado hacerlo, porque claro, el gobierno, al estar en funciones, no puede presentar un proyecto de ley. Tendría que ser una iniciativa parlamentaria.
Pues aunque sea complicado, si no es imposible, que no lo es, ya verán como si hay terceras elecciones. Los partidos se van a poner de acuerdo para cortar la campaña 8 días. La votación sería, por tanto, el 18 de diciembre. La polémica política del fin de semana tiene un nombre. Se llama José Manuel Soria y es el exministro de Industria. El gobierno quiere que José Manuel Soria acabe en el Banco Mundial. Cobraría 226.000 euros anuales libres de impuestos como director ejecutivo. El exministro de Industria dimitió en abril por su vinculación con los denominados papeles de Panamá. El PSOE, Podemos y Ciudadanos van a pedir explicaciones al gobierno en funciones, en concreto al ministro Luis de Guindos. Pedro Sánchez era contundente.
Mariano Rajoy señalaba al Partido Socialista diciendo que éramos responsables de su fracaso político al no concitar la mayoría suficiente como para poder pasar la investidura, y con la otra nombraba a José Manuel Soria candidato al Banco Mundial.
El malestar es monumental en los partidos de la oposición. También llega a algunos sectores del Partido Popular, aunque solo el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se atrevía a cuestionarlo en público y lo hacía a su manera.
Bueno, no me apriete usted demasiado. Sabe que mi opinión política de José Manuel Soria es manifiestamente mejorable.
En el gobierno tratan de explicar esta controvertida propuesta para que José Manuel Soria ocupe ese puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial. Lo acaba de hacer en China el presidente del gobierno. ¿Qué es lo que ha dicho, María Daván?
El gobierno defiende el nombramiento de Soria porque es una cuestión administrativa, dice el presidente, y porque era el candidato más cualificado. Rajoy defendía a su exministro porque ni siquiera ha sido inhabilitado y porque hay que ser justos con la gente. De la misma opinión era el ministro Luis de Guindos, que está dispuesto a explicar el tema en la Comisión de Economía del Congreso, en la que tiene previsto comparecer en unas semanas cuando el Consejo de Ministros apruebe el decreto ley sobre la modificación del impuesto de sociedades. Guindos defendía además que el nombramiento tuviera lugar ayer porque era el último día en el que se podía realizar. El gobierno esperó desde enero porque estaba en funciones, pero ya no podía aplazarlo más.
Fuera de la política, Sanidad investiga dos nuevos posibles casos de fiebre hemorrágica en Madrid. Dos mujeres siguen ingresadas en las unidades de aislamiento del Hospital Gómez Ulla y del Carlos III. Se trata de una trabajadora del Laboratorio Central de Madrid y de una mujer que estuvo expuesta a la picadura de garrapatas en Ávila. Sanidad dice que se trata únicamente de una medida preventiva y los expertos nos unimos escuchando a lo largo de las últimas horas aquí en la cadena COPE y lanzar un mensaje de tranquilidad. Antoni Trilla es el portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y epidemiólogo del Hospital Clínico de Barcelona.
Yo diría que el caso es realmente excepcional y que probablemente esto no es una cosa que digamos que convenga pensar que tienen que haber muchos más casos ni que se va a producir ningún tipo de brote. Sí que resultaría prudente, en cualquier caso, pues intentar protegerse de las mordeduras de las garrapatas.
Y en Venezuela crecen las protestas contra Maduro. Durante una visita a Isla Margarita ha sido increpado por manifestantes y ha tenido que salir corriendo junto a sus escoltas. Este era el momento. Hoy domingo en Madrid y en otras ciudades de España y también de Europa, la oposición vuelve a manifestarse pidiendo el revocatorio contra Nicolás Maduro y, sobre todo, exigiendo libertad. En Madrid, la marcha, que se prevé más multitudinaria, de la oposición venezolana, va a partir a las 11:30 de la mañana de la Plaza de España y va a acabar en la Plaza de Oriente. Así viene este domingo 4 de septiembre, un día en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Ana Palacios. Se cumplen 2 semanas sin noticias de Diana Kerr.
Hace 14 días que no se sabe nada del paradero de la joven madrileña desaparecida en Galicia, mientras la investigación se centra ahora en las 48 horas previas al suceso.
Sepultada en una playa de Conil.
Una mujer ha muerto tras un derrumbamiento de rocas cuando paseaba junto a su familia. El Ayuntamiento de Conil ha decretado 3 días de luto.
No hay vuelta atrás.
La primera ministra británica Theresa May asegura en China, en el inicio del G20, que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea. Obama cree que las relaciones entre Londres y Washington siguen fuertes a pesar del Brexit.
China y Estados Unidos contra el cambio climático.
Los presidentes Obama y Xi Jinping han ratificado el histórico acuerdo de París. Entre los dos países suman el 40% de las emisiones contaminantes del planeta.
Hermine deja 2 muertos en el sureste de Estados Unidos.
El huracán ha dejado a su paso una víctima en Florida y otra en Carolina del Norte. Más de 88.000 hogares están aún sin electricidad.
Nuevo desafío para Merkel.
Hoy se celebran elecciones regionales. El malestar por la crisis de los refugiados podría provocar que el partido xenófobo Alternativa para Alemania desbanque a los democristianos de la CDU de Angela Merkel.
Y elecciones también en Hong Kong.
Casi 4 millones de personas están llamadas hoy a las urnas para configurar el Parlamento en los primeros comicios que se celebran desde las protestas de 2014.
Y atentos a esta historia que nos ha emocionado a todos. Se llama Romeo. Es el último superviviente del terremoto de Italia de hace 2 semanas. Es un perro labrador que ha sobrevivido durante 9 días entre los escombros. Los equipos de rescate escucharon sus ladridos cuando buscaban con el dueño del perro entre las ruinas. Los bomberos lograron rescatarle y han publicado el vídeo del reencuentro de Romeo con su dueño.
¡Romeo!
La imagen de Romeo saliendo entre los escombros, emocionante. Vamos ya con el deporte. Y en el deporte hoy vamos a estar muy muy pendientes de la Fórmula 1 y de las motos a partir de las 2. Directo ese gran premio de Fórmula 1, Dani Traver.
En Fórmula 1, Gran Premio de Italia, Fernando Alonso saldrá desde la posición número 12 y Carlos Sainz desde la 15. El primero en salir será Hamilton. Por cierto, que Button se tomará un año sabático y el compañero de Alonso el año que viene será Stoffel Vondorn. En motos, Gran Premio de Gran Bretaña, la pole la ocupará Kraslow y los primeros españoles serán Viñales tercero, Pedrosa cuarto y Márquez quinto. Les escuchamos.
Y tengo que mañana intentar acabar en el podio y si puede ser la victoria, pues mejor.
Mañana el guardado, si es el seco, tendremos una buena oportunidad para probar algo en el setting, para mejorar esa absorción de los baches. Y si es así, yo creo que podemos dar un gran paso adelante en cuanto a ritmo. Si no es así, será una carrera un poco complicada.
Tenemos ritmo para estar delante e intentar jugarse la victoria, ¿no? Tanto Iannone como Marc también han ido muy rápido de ritmo. Así que yo creo que mañana hay que hacer una carrera inteligente, no tomar más riesgos de los necesarios y sobre todo cuidar las gomas para final de carrera.
En tenis US Open, Rafa Nadal se enfrentará a las 5 de la tarde a Puig. En ciclismo hoy, 15ª etapa, Sabiñán y Gofórmigal, con Nairo Quintana primero en la general. Y en la Liga 1-2-3, para hoy destaca el derbi aragonés entre el Zaragoza y el Huesca desde las 8:30 de la noche.
Domingo de mucho calor en toda España. En las horas centrales del día vamos a volver a alcanzar los 40 grados en muchos puntos del país. Previsión para las próximas horas, Maribel Sánchez.
Más calor todavía para este domingo, que habla de valores por encima de los 39 grados, 40 en Córdoba o en el interior de la Comunidad Valenciana. Asfixiantes también los 36, 38 grados en la zona centro o en el Valle del Ebro y en torno a los 36 grados en el Valle del Duero y puntos del sur de Galicia. Se han activado las alertas en la mitad sur peninsular y el noreste del país, todo en una jornada con nubes altas y tormentas que van a menos en los sistemas montañosos.
Así llegamos a las 8 y 11. De la política hablamos enseguida con el presidente de los autónomos, con Lorenzo Amor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Si lo que buscas es entretenimiento, estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Desde luego, a tenor de los noes y noes y noes de unos y otros, la cosa queda en lo que queda.
Más diversión.
No me diga qué cosa más bonita.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
ABC te trae un tablet de 9 pulgadas por... Oye, espera un momento, para. Esto está mal, ¿no? ¿49,99? Ah, vaya. Bueno, venga, vamos. ABC te trae un tablet de 9 pulgadas por solo 49,99€ y disfruta de todas las aplicaciones Android. Domingo 4, cartilla con ABC. Oye, ¿tú te lo puedes creer? Porque es que yo...
Quedan 3 domingos para las elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia, y el tiempo en la política se va a congelar hasta esa fecha. No se esperan movimientos hasta después del 25 de septiembre y mucho menos acuerdos. Lo que nos esperan son discursos cruzados y posiciones cada vez más escoradas. Nadie descarta las terceras elecciones y habrá que esperar hasta después de esa fecha. En el PP sigue mostrando su total apoyo a Mariano Rajoy. Si hay que volver a las urnas, seguirá siendo el candidato Álvaro Echeverría.
Rajoy ha recibido el apoyo unánime de la Ejecutiva Nacional. El presidente del Gobierno en funciones ha pedido a los suyos que le apoyen para así seguir intentándolo con más fuerza. Para la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, lo que dice Sánchez en público no es lo que realmente quiere.
Porque parece que a pesar de lo que dice en público, solo hay un interés en el Partido Socialista, o al menos en el líder del Partido Socialista, y ese interés tiene que ver, lamentablemente, con que se celebren unas terceras elecciones.
Pese a que desde Ciudadanos ya han ya por muerto el acuerdo con el PP, para Cospedal sigue teniendo validez y pretenden reeditarlo reuniéndose de nuevo. En cuanto al nuevo puesto del exministro Soria en el Banco Mundial, Cospedal echa balones fuera y lo achaca a una vuelta a un trabajo similar a los anteriores, a su faceta como político.
Pues en el PSOE de Pedro Sánchez no se va a mover en su no al PP, y sus mensajes van dirigidos ahora a Podemos. Su estrategia pasa por una alianza con los de Pablo Iglesias, que en solitario tampoco le garantizan nada. En Galicia, en un mitin de apoyo al desconocido y cuestionado internamente candidato del PSOE a las autonómicas gallegas, Pedro Sánchez volvió a reivindicar esa fórmula con Podemos. COPE Santiago, Íñigo Landa.
Unas 2.100 personas asistían a esta fiesta de los socialistas gallegos que Pedro Sánchez quiso aprovechar para intentar apagar fuegos internos.
He querido venir hoy para compartir con vosotros el apoyo explícito de la Ejecutiva Federal a la candidatura de la Iceaga a la Xunta de Galicia.
Y es que sonora fue la ausencia en esta fiesta del alcalde de Vigo y presidente de la FEM, Pavel Caballero, que mantiene un sonado enfrentamiento con el candidato a la Xunta de Galicia. El segundo mensaje de Pedro Sánchez:
mi palabra de que trabajaremos sin descanso, con humildad y con generosidad, para poder entendernos entre todas las fuerzas políticas del cambio y poner fin al fracaso de Mariano Rajoy.
Y argumentaba esta decisión asegurando que Rajoy no iba a cambiar nunca, como demostró el viernes proponiendo al exministro Soria al Banco Mundial mientras perdía la investidura en el Congreso.
Por si en el PSOE había alguna duda, desde Ciudadanos insiste: no habrá acuerdo con los socialistas si en cualquier operación política está Podemos. Lo volvió a decir Albert Rivera, de campaña en Vitoria, redacción de la cadena COPE en el País Vasco, Loisa Santiago.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que estuvo ayer en Vitoria, cree que todavía hay que intentarlo todo para evitar unas terceras elecciones.
Terceras elecciones no es una opción creíble ni respetable. Con los españoles, decirle que vuelvan a echar ustedes los dados, que vuelvan a jugar el partido, porque no me gusta el resultado.
Son Rajoy y Sánchez, en su opinión, los que tienen la obligación de ponerse de acuerdo, así que espera que lo hagan en las próximas semanas.
El señor Rajoy tiene la obligación de buscar más apoyos y de ceder, o de preguntarse por qué no tiene apoyos, y el señor Sánchez tiene la obligación de salir del no es no para empezar a ver cuál es la vía de salida.
Albert Rivera estuvo ayer en un acto político para apoyar a los candidatos de Ciudadanos a las elecciones vascas del próximo 25 de septiembre. Instó al PNV a escoger entre seguir los pasos de Bildu y los independentistas o formar parte de la gobernabilidad y la estabilidad política en Euskadi y en España.
Pues hasta aquí los mensajes políticos. Pulsamos también la opinión de la calle y lo hacemos con Lorenzo Amor, que es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, que agrupa más de 186.000 trabajadores por cuenta propia. Señor don Lorenzo Amor, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Ha escuchado usted también los mensajes de los políticos? Con lo que ha escuchado, su percepción, ¿estamos abocados a unas terceras elecciones?
Bueno, desgraciadamente eso parece, ¿no? Yo creo que si estuviéramos hablando en el mundo privado, estuviéramos hablando en el mundo de la empresa, ya habrían llegado a un acuerdo. Lo que no entiendo es que llevemos más de 300 días en este país con una incertidumbre sin poder legislar y que los políticos no tengan esa responsabilidad, ese sentido común y sentido de Estado de poder llegar a un acuerdo.
Sin poder legislar y con muchas demandas pendientes, ¿cuáles son las más acuciantes para el colectivo de los autónomos?
Bueno, mire, el acuerdo que llegaron pues prácticamente hace 10 días Ciudadanos y el Partido Popular...
Hace justo una semana, el domingo pasado.
El domingo pasado, sí. La verdad que el pacto duró menos que lo que se ha tardado en negociar, ¿no?, el acuerdo. Pero le puedo decir que ese acuerdo mantenía una serie de medidas que en un mes iban a entrar en vigor. El problema es que ni el acuerdo que se firmó Partido Socialista Ciudadanos, ni este que ha firmado el PP y Ciudadanos, pues traen medidas para los autónomos. Por eso hay un poco de agotamiento en estos momentos en el mercado laboral y un poco de agotamiento en el crecimiento de autónomos. Es que no podemos seguir sin tener reforma. Y el problema de esta situación que está viviendo, el fracaso del otro día no fue ni de Rajoy, ni después del Partido Socialista, ni de Ciudadanos, ni de la Cámara de Diputados, el fracaso de toda la sociedad, que son los que en estos momentos pues vemos cómo no buscamos solucionar a las personas que están en paro y no buscamos soluciones para que nuestra economía pues pueda seguir manteniendo un ritmo de crecimiento y podamos dar soluciones a muchas personas, entre ellos autónomos, que están esperando que solucionemos los problemas del país.
Nos habla de agotamiento, los expertos también insisten en que esa inercia positiva acerca del crecimiento se va acabando, se va agotando. Tras los datos del paro en el mes de agosto, ¿se va a poder seguir manteniendo el ritmo de creación de empleo? El paro ha subido en 14.000 personas en agosto.
Bueno, vamos a ver, la verdad que es que el crecimiento que veníamos manteniendo era un crecimiento bastante importante, a pesar de la incertidumbre. Lo que nos ha venido a decir el mes de agosto es que esos contratos temporales que al hilo de un espectacular crecimiento del turismo se han puesto en marcha en los meses de junio, julio y agosto, pues cuando ha terminado agosto se han cerrado y por eso hemos visto casi 145.000 afiliados menos. Pero el problema viene ahora, ¿no? Viene en el otoño, ahora tenemos unos meses donde hay caída del paro y, perdón, caída de la afiliación y aumento del paro, y lo importante es que se pueda cometer reformas, pero el piloto automático en el que lleva puesto la inercia que llevamos, el motor, es que si no le echamos combustible, pues el motor no funciona, y ese es el problema que en estos momentos tenemos, que llevamos meses y meses sin poder acometer medidas. Y claro, si tampoco tenemos presupuesto y si tampoco vamos a tener soluciones a corto plazo, piense que ni los parados ni los autónomos podemos esperar a la primavera del año 2017 a tener un gobierno que ejecute medidas.
El motor comienza a griparse. ¿Cuántos empleos? Porque los autónomos siguen siendo un pilar. ¿Cuántos empleos ha generado los autónomos en lo que va de año?
Mira, en el primer semestre, que es el último dato que tenemos, los autónomos han generado 107.000 empleos, que es un tercio del empleo que se ha generado en España. Pero claro, un autónomo cuando invierte, por poco que sea, necesita certidumbre, necesita que haya confianza en el consumidor y necesita ver a corto plazo que las cosas pueden ir bien. Generar un empleo indefinido, un empleo estable, está muy bien, pero una persona que habitualmente genera un empleo indefinido, un empleo estable, necesita en el medio o corto espacio de tiempo ver un poco de certidumbre. Y ustedes entiendan que en estos momentos la situación que todo, usted me preguntaba lo primero, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo
¿Qué va a pasar?
Nosotros?
Porque es la pregunta que nos hacemos millones de españoles. ¿Y a partir de ahora qué?
Pues, ¿cómo
porque
vamos
tenemos,
a
la mirada,
empleo?
Tenemos la mirada ¿cómo? Puesta en las elecciones autonómicas del País claro, Vasco ¿cómo? Y de Galicia, que pues, todo apunta a que dependiendo de los resultados se van a mover las cosas o no.
¿Cómo pretenden que los empresarios generemos empleo estable si los propios políticos no saben lo que va a pasar a partir del 25S? Pues Así está su vida en nuestro país. Yo esa es la reflexión que le hago. Aquí todo el mundo se pega golpes de pecho y dice que el empleo que se genera es temporal, que se genera poco empleo estable. ¿Cómo se va a generar empleo estable en estos momentos sin saber qué va a pasar con nuestra economía, qué va a pasar con nuestro país? Si vamos a tener presupuesto o no lo vamos a tener. Bueno, primero solucionen ustedes la casa, y cuando hayan solucionado la casa, vengan y exíjanle o pídanle a los empresarios que generen empleo estable.
Nos recordaba ese acuerdo que firmaban hace justo una semana el presidente del Gobierno, presidente del Partido Popular, también Mariano Rajoy, con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que contemplaba medidas para los autónomos. Que destaca de ese acuerdo, que ya vemos que ha sido prácticamente fugaz, pero que ustedes siguen reivindicando en lo que afecta a los autónomos?
Hombre, yo lo único que espero es que ese acuerdo no caiga en saco roto, porque mira, entre otras medidas, se ampliaba la tarifa plana de 6 meses, que ha beneficiado a 1 millón de autónomos a 1 año, y eso iba a entrar en 1 mes en vigor. Se permitía flexibilizar lo de las altas y las bajas de los autónomos. Piense que el lunes, si hay un autónomo que se da de baja, va a tener que pagar todo lo que queda del mes de septiembre, sin haberlo trabajado, ¿no? Bueno, pues este era otro de los ámbitos que se pretendía cambiar, que es mayor protección a las mujeres autónomas en el caso de maternidad, solucionar los problemas de morosidad. Es decir, lo que habitualmente los autónomos nos quejamos día a día, ¿no? Y que vemos que todavía pues no se ha puesto solución desde hace mucho tiempo. Y claro, cuando uno ve que ese acuerdo no se puede poner en marcha y que trae en gran medida muchas de las reivindicaciones que uno oye a diario de los autónomos, pues piense que se cabrea uno un poquito, ¿no?
Pues así llegamos a las 8:22. Don Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. Esperemos que esa incertidumbre que frena el desarrollo económico se acabe cuanto antes. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Buenos días y feliz domingo.
Muchas gracias, un saludo.
Así llegamos, como decimos, a las 8:22. Enseguida estamos en Roma, enseguida hablamos con Cristina López Lichtin.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Javier García, Quique Iglesias, Eric Frade. El mejor equipo para sentir la vuelta ciclista, el de COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes.
El final de etapa, el desenlace.
35 segundos tan solo para 10 kilómetros.
Hasta el 11 de septiembre, la vuelta ciclista se vive en COPE. Y toda la información en cope.es.
Fosprin Plus y Fosprin Sport, fórmula reforzada de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Estrenamos temporada y lo hacemos a lo grande. Por eso Herrera en COPE está una hora más contigo, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Rolín, tiene melones, se me han determinado.
Soy fan.
Estrenamos mediodía COPE de 1 a 3 con José Luis Pérez y Pilar Cisneros y las historias más sorprendentes.
Con la diversión en la tarde de Ángel Expósito, de 3 a 7.
Con el análisis de Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, jugando el partidazo con Juanma Castaño.
Continúa la buena suerte del Madrid en Europa. Yo lo veo así.
Y los fines de semana con tiempo de juego de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Volvemos a Roma en unas horas. Madre Teresa de Calcuta va a ser elevada a los altares en una ceremonia de canonización presidida por el Papa Francisco. El entusiasmo es máximo, corresponsal Eva Fernández.
A nadie sorprende que sea la propia Madre Teresa quien desde el balcón de San Pedro, donde cuelga el tapiz con su imagen, reciba uno a uno a todos los peregrinos que llevan horas esperando para ocupar los asientos asignados.
Pues estamos súper nerviosos porque hemos madrugado un montón, estamos aquí en... esperando a que empiece ya, con muchísima ilusión. Se ven por aquí pues eso, todo el movimiento que hay aquí ahora mismo en la Plaza de San Pedro, y emocionados.
Lourdes conoció al que hoy es su marido cuando trabajaba como voluntaria en un orfanato de Rumanía, al cuidado de las Hermanas de la Caridad. Ella forma parte de los 600.000 peregrinos que en unas horas escucharán llamar santa a la monjita albanesa de la que tanto han aprendido. Algunos, como Julia, tuvieron la fortuna de conocerla personalmente.
Era la sencillez, era una persona muy escueta, de pocas palabras, pero lo poco que te decía calaba hasta el corazón. En mi caso, ella me dijo, tienes que rezar en familia, porque familia que reza unida, permanece unida. Y hasta el día de hoy, tratamos de practicarlo.
13 años después de ser beatificada por San Juan Pablo II, Teresa de Calcuta está a punto de ser canonizada por el Papa Francisco, la primera premio Nobel de la historia en subir a los altares, que a muy pocos deja indiferente.
A mí me impactó una película que se llama Madre Teresa. Se ve como la Madre Teresa se baja de un tren y se pone al lado de una persona pobre que se está muriendo en la India, se está muriendo. Y ella no tiene nada que darle, pero ella dijo que ningún pobre podía morir solo. Y simplemente se quedó a su lado.
Arranca ya la cuenta atrás. Los servicios de seguridad controlan desde hace horas todo el perímetro que rodea la Plaza de San Pedro.
Eva Fernández está en Roma y también Cristina López Lifting. Cristina, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
¿Cuál es el ambiente a esta hora en las inmediaciones de la Plaza de San Pedro del Vaticano?
Pues, ¿cómo os lo puedo describir? El sol está pegándome de una forma espléndida y enfrente está la fachada de San Pedro iluminada de amarillo de este sol maravilloso. Se ve la foto de la madre, un crucifijo sobre el altar y toda la gente llegando cubierta con banderas de los distintos países, monjas con todo tipo de tocados y estas cosas que solo pasan en Roma, ¿no? Pobres, ricos, ateos, creyentes, todos de nuevo como en aquella ocasión en el año 97 cuando tuve ocasión de ir al funeral de la madre. Impresionante, Antonio.
Es que Madre Teresa no solo era querida por católicos, también por hindúes, por musulmanes, por no creyentes. Llevas ya muchas horas en Roma. ¿Cuál es el ambiente que has palpado? ¿Cuáles las sensaciones de toda esa gente que quería tanto a Madre Teresa?
Pues sobre todo, Antonio, recuperarla. Quiero decir, a veces cuando una persona tan grande coincides con ella en la existencia, tenemos mucha suerte de haber concedido en vida a una santa, de un modo o de otro, por televisión, por sus libros, por los vídeos que recomiendo y que hemos colgado también en Internet. El recuperarla, en tener instantes en los que conocer a sus amigos, por ejemplo, quienes ahora escuchen el programa van a conocer a sus amigos íntimos, a la gente que estuvo con ella a lo largo de la existencia, a las personas que han sido beneficiadas por el milagro o por los milagros que se han obrado a través de ella. Realmente es tocar de nuevo una personalidad excepcional, alguien que llegó hasta el fondo, a lo más hondo del alma y de la existencia. Eso a cualquiera de nosotros nos hace preguntarnos sobre nosotros mismos. Es una belleza extraordinaria.
La radio sorpresa, pero ya nos has avanzado algo. Cuéntanos qué vamos a poder escuchar a partir de las 10 de la mañana en el fin de semana de COPE, hoy también domingo, en directo desde Roma.
Pues mira, va a estar con nosotros Patricia Ubanel, una cardióloga norteamericana que la acompañó durante sus 7 últimos años, una mujer que entonces tenía 33, que la conoció íntimamente, además un ser científico, racional, que mirándote a los ojos te dice, yo la conocí y gracias a ella tengo la certeza de la existencia de Dios, ¿no? Y después, pues por ejemplo, su amigo el arzobispo de Yucatán, con el que fundó 5 casas nada menos de las monjas en México, que la llamaba, ¿cómo la llamaba? Mi chaparrita santa, o algo así, muy gracioso, lo va a contar, ¿no? Va a contar cómo era una tía que te invitaba a comer y no comía, porque ellas comen en sus casas, no comen nunca fuera, comen miserablemente en sus casuchas, porque así viven las monjas de la Madre Teresa, pero te decía, coma usted esto, que esto es muy bueno, coma plátano, porque tiene mucho potasio. Ella era muy resuelta, tenía las ideas muy claras, hablaba poco, y sobre todo estaba determinada a lo suyo, que era abrazar a todos los pobres del mundo y llevarlos a Cristo. O sea, una mujer muy de bastante carácter, pero efectivamente, como se ha dicho, no locuaz ni demasiado habladora, alegre y sobre todo profundamente anclada en un misterio místico que, bueno, a los demás nos deja absortos, ¿no? O sea, una relación con Dios al que escuchó en forma de voz.
Una mujer icono y referente en la lucha contra la pobreza. Te escuchamos a partir de las 10 de la mañana. Mandas un beso muy fuerte a la corresponsal Eva Fernández y a todo el equipo, a Marci, a Diego y, por supuesto, a ti por el inmenso trabajo y gran trabajo que estáis haciendo.
Pues imagínate, Eva, que ha salido de nuestras carnes, estamos aquí en pandilla. Ideal. Antonio Raiz, un abrazo muy fuerte.
Un beso fuerte. Te escuchamos a partir de las 10. La mañana pone el punto y seguido. En el control de sonido ha estado Álvaro Español. En la producción, Ana Palacios. Les ha estado hablando Antonio Reyes. Que tengan un feliz domingo.